sintoniza en Onda Paz cada jueves de 6 a 8, Tarde de Tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación de los oyentes. Y si todavía no formas parte de nuestro perfil de grupo en Facebook, te invitamos a unirte y participar semanalmente en nuestros foros de opinión. Recuerda, los jueves, en Onda Paz, de 6 a 8, Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.
Tarde de Tertulia, con Paco Lobato.
Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del programa Tarde de Tertulia. Aquí estamos con todos vosotros en directo desde los estudios de Voz de Vida Radio en Sabadell, Barcelona. Charles Monroe Sheldon, pastor y escritor reconocido por su libro En sus pasos, ¿qué haría Jesús?, publicado en 1897, dijo: "Yo creo en las misiones, porque la misión más grande que ha existido fue cuando Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para salvarlo. Porque el mundo jamás conocerá a Cristo si los hombres no presentan a Cristo al mundo. Porque el mismo Jesús nos enseñó que las misiones son la única manera de hacer discípulos. Porque soy un creyente desobediente si no obedezco el mandamiento de Jesús de id. Porque si la salvación lo es todo para mí, no puedo ser feliz, a menos que la comparta con los demás. Porque el cristiano que no cree en las misiones se vuelve cada vez más de mente estrecha y pierde su perspectiva del mundo. Porque el misionero es la más grande esperanza del mundo en su actual crisis histórica". Asombrosas palabras escritas por Sheldon hace más de 100 años. Hoy, en el siglo XXI, repartidas por toda la Tierra, hay miles de personas llegadas de las más diversas latitudes del planeta a los campos de misión. Son personas entregadas a Cristo en cuerpo y alma que han decidido dejarlo todo para servirle. Para servirle a Él, a Jesús. Hombres y mujeres valientes y esforzados que en la mayoría de ocasiones sacrificaron las comodidades y la relativa seguridad material para embarcarse en un desafío de fe para sus vidas, en una tierra lejana. Los misioneros que han obedecido el llamado de Dios y le sirven de todo corazón son héroes de la fe, que han decidido pagar el precio de la renuncia, de la abnegación, de la entrega total a su Señor. Y lo hacen por amor, con gozo, con pasión, con valor, en respuesta al amor que Dios mismo mostró entregando a su único Hijo y en obediencia a su mandato: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Porque en cualquier parte donde haya una persona que no conoce a Jesucristo, allí hay un campo misionero. Hoy en Tarde de Tertulia, misiones, alcanzando a las naciones para Cristo.
Levanta tus manos al cielo, señal de que quieres que luce tus manos, y dile a través de este coro: heme aquí, envíame a mí, Señor.
La mies es mucha, hay gran necesidad, pocos obreros al campo va. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Es mucha, hay la necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección. Vagan como ovejas sin pastor.
Efectivamente, tenemos un tema hoy muy interesante para compartir con todos nuestros amigos oyentes, el tema de las misiones, de los misioneros, de alcanzar a las naciones, de alcanzar a las personas para Jesús. Y naturalmente tenemos un programa por delante muy interesante. Quería en esta hora, ya en este momento, saluda a nuestro compañero y amigo Manuel Cornejo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nos está acompañando aquí en el estudio para departir un poco, porque el programa debe tener un formato diferente al habitual. Tendremos una entrevista que grabamos ayer con Benji y Mati. Ellos son unos hermanos que tienen la carga misionera. De hecho, tienen previsto marchar para Guinea dentro de un tiempo. Y también estaremos haciendo una entrevista, primero, con Alfredo Gómez, con el coordinador del Departamento de Misiones de las Asambleas de Dios de España. Y, mientras tanto, vamos a hablar aquí, Manuel y yo, acerca del tema de la importancia que tienen las misiones. ¿Son necesarias hoy, Manolo, las misiones?
De siempre lo han sido, y mucho más en este mundo que está globalizado. En este mundo que estamos viendo que cada vez más está apartado de Dios y hay más ignorancia de Dios, es cuando es más necesario las misiones. De hecho, el mismo Señor nos mandó a cada uno de nosotros a que lleváramos una misión, y de hecho cada uno de nosotros llevamos una misión, pero el llamado específico de la misión, de llevar esa misión a diferentes países, es un llamado especial de parte de Dios, que hace individualmente a cada persona. Es igual, por ejemplo, que Dios nos dijo también que diéramos testimonio. Esto no quiere decir que todos seamos evangelistas para llenar multitudes, pero que debemos de dar testimonio. Así, igualmente, el evangelista es llamado por Dios, igual que el misionero es llamado por Dios por un fin específico.
Un misionero que realmente tiene que desempeñar en ocasiones las tareas de un pastor, a veces de un maestro, otras veces de un tutor, porque tiene que estar con niños y cuidar los niños.
De lo que haga falta.
Es multifacético.
Sí, yo eso siempre lo comparo igual que el pastorado, igual que el pastor. El pastor tiene que ser también exactamente de la misma manera. Tiene que ser una persona que esté dedicada y puede estar a lo mejor en un momento dirigiendo la alabanza, otro momento puede estar dirigiendo a los jóvenes, otro momento puede estar aconsejando, otro momento puede estar evangelizando, etcétera. Es decir, debemos estar prestos para lo que Dios nos mande en cada uno de nosotros. Y cuanto más estas personas que estamos viendo que están yendo y están yendo a países extranjeros que muchas veces no conocen ni la lengua, ni las costumbres, ni nada, pero han recibido ese llamado de parte de Dios y Dios ha puesto amor en sus corazones hacia esos lugares. Y vemos como muchos de ellos dan sus propias vidas, y no solamente sus propias vidas, sino que muchos están siendo encarcelados. Concretamente, el año pasado leí un anuncio, es decir, unas noticias cristianas, y decían que habían muerto unos 170-180 cristianos evangélicos en toda la faz de la tierra. Habían dado su vida, pero esto, claro, naturalmente aquí en España no se menciona, no se dice. Pero, sin embargo, ahí está. Ellos han dado su vida, que lo mismo que son misioneros, también son misioneras. Esto lo hemos de tener siempre en cuenta, que no son solamente hombres, sino que son también mujeres las que van al campo misionero, y también van, como no, matrimonios que van con niños, que van a albergues, que van a cuidar, a fundar escuelas, etcétera. Lo fundamental es llevar la palabra de Dios y que esas personas que aún no conocen el Evangelio puedan tener esa oportunidad de conocer el Evangelio a través de ellos.
Qué importante es la labor que realizan los misioneros, qué valentía. Yo los admiro precisamente por eso, porque son personas que tienen una fe especial que Dios les ha dado y tienen una fortaleza, porque imagínate, Manolo, que estar solo en un país, a veces vas con tu familia, pero hay inconvenientes de toda clase, ¿verdad?
Y muchas veces sin recursos económicos. No solamente ya que estás siendo señalado porque eres un extranjero y están viendo que hay algo en ti o cualquier cosa, aunque ayude o estés trabajando o haciendo cualquier otra cosa, pues está en el punto de mira porque eres diferente, a no ser que tengan tu misma piel, que sean exactamente igual o hables muy bien la lengua de ellos. Pero este no es el caso. Uh-huh. El caso más normal, más común, es que un misionero cuando va a un lugar de estos, pues rápidamente se nota, ¿no? Uh-huh. Y quiero hacer también una diferencia en cuanto a los misioneros que se suelen muchas veces denominar y se hacen, por ejemplo, es muy fácil ir, por ejemplo, al campo misionero y llevar detrás, por ejemplo, un hangar de alimentos. Es decir, para llamar a las armas, a la escuela, que vengan allí. Eso no es campo misionero ni eso, nada, ¿no? Porque van a por los alimentos, no van a por otra cosa, ¿no? El misionero auténtico es aquel que va, como nos enseña la palabra de Dios, es aquel que va y va a donde Dios le manda y va,
pues, a llevar el pan del cielo.
Exacto, a llevar
el pan de la tierra y el pan del cielo.
Y el pan del cielo.
Ambos, así es. Vamos a recordarles la pregunta que tenemos en esta semana. ¿Qué te parece, Manuel? Vamos a ver qué pregunta hemos preparado para que los oyentes puedan compartir, si lo desean, a través del perfil en Facebook. Ya saben que tenemos en Tarde de Tertulia nuestro perfil abierto. También en Twitter puedes efectuar tus tweets, si lo deseas, acerca del programa de hoy. En Tarde de Tertulia es el tweet que también tenemos disponible para nuestros oyentes. Esta es la pregunta para esta semana. ¿Crees que existe una adecuada sensibilidad hacia las misiones en la Iglesia cristiana actual? Como siempre, tenemos cuatro opciones posibles. A. Sí, las iglesias son sensibles y apoyan a los misioneros. B. Relativamente, pues unas lo son más que otras. C. No, el campo misionero no se considera una prioridad. Y D. No sabe, no contesta. Esas son las cuatro opciones a esa pregunta que hemos planteado para esta semana. ¿Crees que existe una adecuada sensibilidad hacia las misiones en la Iglesia cristiana actual? Bien, pues tenemos ya al otro lado del teléfono a nuestro querido hermano Alfredo Gómez. Él es el coordinador del DEMADE, el Departamento de Misiones de las Asambleas de Dios de España. Y él va a estar conversando con nosotros en estos momentos a través del teléfono. Muy buenas tardes, Alfredo.
Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Gracias por atender nuestra llamada. Creo que además estás ejerciendo como médico traumatólogo y como copastor en la Iglesia Cristiana Pentecostal de Victoria States, ¿no es así?
Pues sí, todo eso.
Así es. Es decir, que no eres coordinador solamente del Departamento de Misiones, sino que tienes otras responsabilidades importantes.
Sí, soy un ministro biocupacional, digamos, o triocupacional.
Sí, así es. Pues, Alfredo, nos gustaría que nos acercaras un poquito, porque entendemos que la labor que está haciendo el DEMADE es una labor muy importante y tiene que ser conocida, y nos gustaría que nos hablaras un poquito acerca de qué es el DEMADE, cuáles son sus inicios, sus comienzos, la visión, el propósito que tiene este departamento.
Muy bien, pues así en muy poquitas palabras, el DEMADE, o Departamento de Misiones de las Asambleas de Dios de España, es un grupo, un departamento, un equipo de trabajo que lleva a cabo los planes misioneros de todas las iglesias que integran las Asambleas de Dios. La verdad que hasta el año 91 no había apenas ninguna iniciativa misionera de nuestra parte, ¿no? Entonces las Asambleas de Dios todavía éramos más pequeñitas y teníamos tantas necesidades internas que quizá no pensábamos mucho hacia afuera. Pero aquel año hicimos un viaje misionero a Guinea Ecuatorial.
Sí.
Y lo hicimos, fuimos un equipo sanitario junto con otro equipo médico también de Estados Unidos, y fue una experiencia que nos hizo ver que nosotros podíamos hacer mucho por otros lugares, ¿no? aunque estructuralmente éramos pequeños y no teníamos muchos medios, pero podíamos hacer cosas. Y bueno, ahí empezó un poco a enredarse la cosa y volvimos a viajar en el año 92, nos entusiasmamos, entendimos que era el momento de que nuestras iglesias empezasen a mirar hacia afuera, en vez de mirar tanto a nuestras propias necesidades, y presentamos un proyecto a la Asamblea de constituir un departamento de misiones, ¿no? Y allí comenzó, se aprobó, y comenzamos a trabajar al principio pues con muy poquita experiencia, con mucha ilusión, y nuestros objetivos pues eran extender el Evangelio más allá de nuestras fronteras, colaborando con otras entidades o haciendo proyectos pioneros, levantar proyectos fuera, enviar misioneros, bueno, y es así un poquito como nació, ¿no?
Uh-huh. Y el alcance que tiene actualmente el de MADE, ¿cuál es? ¿En dónde está presente? ¿En qué países?
Sí, claro, en estos 21 años pues ha habido un desarrollo muy importante. Al principio nos ocupamos más de la difusión, ¿no? Y de la promoción y de crear una mentalidad diferente en las iglesias y en los pastores. Eso era una tarea de fondo, ¿no? Y a base de hacer proyectos, viajes cortos en los que venían pastores o venían miembros de las iglesias, hacíamos vídeos, reportaje de estos viajes, los mandábamos a las iglesias, la gente se iba empapando, y bueno, pues es así como fueron entusiasmándose las iglesias y fueron surgiendo misioneros que han ido a distintos países, ¿no? Entonces, en este momento, pues tenemos una plantilla de 7 familias misioneras o 7 misioneros, ¿no? Uh-huh. Estamos presentes por medio de nuestros misioneros en Perú, en Bolivia, en el norte de África, en el África subsahariana, en Europa, concretamente en Holanda. Uh-huh. Me estoy dejando alguno, a ver, si hemos dicho Burkina Faso, hemos estado en el norte de África también.
Dinamarca también creo que.
Dinamarca, uh-huh. Y próximamente en Holanda. Uh-huh. Tenemos otros dos o tres misioneros en parrilla de salida.
Sí.
Benji y Mati están esperando el pistoletazo de salida para Guinea Ecuatorial para hacer un trabajo muy interesante con niños con problemas psíquicos y, uh-huh. y intelectuales, con déficit.
Sí.
Y tenemos otra familia que quiere sumarse al trabajo de Perú. Uh-huh. Y tenemos otra familia que ya están trabajando en Honduras, en principio por su cuenta, pero que próximamente van a ser uh-huh. integrados por nuestro departamento. O sea que
sí.
Eso serían donde estamos presentes por medio de nuestros misioneros, pero también a través de proyectos estamos presentes en Honduras, en Cuba,
uh-huh.
y bueno, estamos por medio de los programas de apadrinamientos, estamos también presentes hasta en India, ¿no?
Uh-huh, uh-huh. ¿De qué manera?
Y en Sierra Leona. En Sierra Leona tenemos una partida de proyectos importantes, claro.
Así es también, efectivamente. Hay un proyecto que tiene que ver con la continuidad del trabajo que se está desarrollando allá. Hace 5 años, ¿verdad? Si no me equivoco.
Así es.
Muy bien, que ahí se han construido algunas escuelas, campañas sanitarias también.
Sí, estamos con tres frentes. Primero, un seminario bíblico para capacitar pastores. Después, construcción de escuelas cristianas.
Sí.
Y luego, campañas de salud o campañas también de salud escolar.
Muy bien. Muy bien, pues es un trabajo realmente encomiable. Y nos gustaría que nos hablaras, bueno, a nivel de coordinación, cómo está organizado el de MADE, cómo funciona, cuál es el desarrollo ministerial, cómo se seleccionan los equipos de las familias que van a salir fuera.
Sí. Bueno, la pregunta es bastante amplia.
Es, ¿no? Muy amplia, sí.
La estructura de trabajo que tenemos es, bueno, un equipo de 5 personas y luego otro personal a quienes les tenemos delegadas tareas, ¿no?
Uh-huh.
El equipo directivo tenemos a su vez distribuidas las tareas. Por ejemplo, yo me ocupo de la promoción y me ocupo también de la atención directa a los misioneros. Otra persona, Juan Antonio López, se ocupa de los contactos con América Latina a nivel de departamentos de misiones y coordina todo el trabajo en Burkina Faso.
Uh-huh.
Daniel Palma se ocupa de la coordinación de los proyectos en Sierra Leona y se ocupa también de dirigir la Escuela de Misiones. Sí. Consuelo Ortiz se ocupa de todo lo que son los proyectos de trabajo en Cuba, ¿no? Y Gabriel Corradini es el tesorero, se ocupa de, evidentemente, de la tesorería, pero también de los contactos con agencias misioneras en Europa. Uh-huh. Y así es básicamente como tenemos distribuido el trabajo interno. Sí. Y luego tenemos delegadas otras tareas. Por ejemplo, tenemos a Benji y Mati, que no son del equipo directivo, pero ellos tienen la responsabilidad de coordinar los ya 90 comités de misiones que hay en distintas iglesias, ¿no? Uh-huh. Tenemos a Juan Aldasoro, que es el webmaster, y él tiene delegada esa parte. Tenemos a Martín Casero, que lleva todo el aparato de contabilidad, que evidentemente es muy amplio. Uh-huh. Tenemos a José Antonio Cristóbal y Lourdes Fernández, que ellos llevan la responsabilidad de los apadrinamientos. O sea que...
buen equipo.
Digamos que está todo bastante delegado y bastante atado. Sí. ¿No?
Muy bien, muy bien. Nos gustaría también que nos hablaras, porque sé que el DEMADE lleva a cabo unas jornadas misioneras anualmente. ¿En qué consisten estas jornadas misioneras?
Bueno, es un encuentro de fin de semana, de viernes tarde, sábado y domingo mañana, ¿no? Sí. Y es un encuentro que pretende dar cabida fundamentalmente a representantes de los comités misioneros, pero también abierto a gente que igual quiere ir por primera vez, y a pastores, ¿no? Y es un encuentro en el que tenemos un tiempo de reflexión, evidentemente sobre temas de visión misionera o sobre temas de prácticos, de cómo llevar a cabo las tareas de misiones. En cada ocasión invitamos a un conferenciante, a un ponente con talla, ¿no? Alguien que realmente tenga trayectoria, y es un tiempo también de foro y de encuentro para los comités compartir su actividad, ¿no? Muchas de estas veces, de estas jornadas misioneras, pues vienen también misioneros y es un encuentro que gira 100% en torno a misiones, y lo hacemos siempre a mediados de mayo.
Uh-huh. Muy bien. Y a nivel de formación, tenemos la Escuela de Misiones, que sirve para capacitar a aquellos que son llamados para servir.
Eso es. Por muchos años no tuvimos nada de esto, sino que éramos un poquito autodidactas, y eso tiene pros, pero también tiene contras, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hubo un tiempo en que vimos que cuando visitábamos iglesias y ministrábamos iglesias, salía mucha gente al frente reconociendo que sentían un llamado de Dios, y hacíamos oración por ellos, pero no, nos quedaba una cosa de no poder hacer nada más por ellos, ¿no? Solo desearles que Dios les bendiga y animarles. Y dijimos, no, hay que hacer algo más, hay que dar una salida a aquellas personas que realmente sienten un llamado y quieren capacitarse. Entonces, así nació la Escuela de Misiones, y estamos ya con la cuarta promoción.
Qué
durante
bueno.
2 años estamos trabajando con cada promoción. Uh-huh. En un trabajo mixto. Por un lado, hay una buena parte de trabajo a distancia. Hay una serie también de libros que es de obligado lectura y recensión. Y luego tenemos 4 fines de semana intensivos al año, en los que vienen también personas expertas, ¿no? Y muchas veces son nuestros propios misioneros, para tratar distintos temas que son de la vida real del misionero, ¿no? Entonces, pues bueno, por lo menos si hay personas que luego van a salir, o aunque no salgan, al campo misionero, van a tener un bagaje muy completo. Por lo menos no podrán decir que yo no sabía, ¿no? Uh-huh. Sino que van a tener preparación de cómo moverse a nivel familiar, a nivel institucional, a nivel legal, a nivel de ONGs, a nivel económico, cómo administrarse, cómo integrarse y asumir distintas culturas. Bueno, es un...
Muy interesante.
Muy, muy completo.
Sí. Y luego tenemos el Día Nacional de las Misiones, que también forma parte de la organización del DEMADE.
Pues sí, ese es el, siempre lo tenemos así puesto como el primer domingo del mes de junio. Uh-huh. Y es un día en el que pedimos a todas nuestras iglesias que hagan un esfuerzo de concentrar su culto dominical en exclusivamente en misiones. Uh-huh. Y hacer un realmente un culto de de corte misionero, y aprovechar para hacer una ofrenda especial, pues porque esto solo se mueve con oración, con dedicación de personas y con fondos, ¿no? Entonces,
naturalmente. Naturalmente. ¿Y qué proyectos tenemos en vista a través del DEMADE? ¿Cuáles han sido completados recientemente, el pasado año, y cuáles están previstos para este nuevo 2013?
Bueno, la verdad que en este 2013 estamos prácticamente dando continuidad a los proyectos que veníamos trabajando el año pasado. No tenemos fuerzas o capacidad en este momento para asumir cosas nuevas o muchas cosas nuevas, ¿no? Entonces, pues tenemos idea de mantener los mismos proyectos. Por ejemplo, el viaje anual que hacemos a Burkina Faso, pues queremos hacerlo también en la época de otoño. Estamos dependientes de la salud de nuestra misionera, ¿no?
Sí, de Jenny.
Ese viaje, pues es un viaje abierto donde quien quiera vivir una experiencia misionera, pues puede hacerlo, y va a ver cómo se mueven las iglesias en el África subsahariana, las necesidades que hay, y va a poder participar incluso en proyectos de construcción.
Muy bien.
En Sierra Leona tenemos otro tanto. En el mes de octubre hacemos un viaje, y en este viaje pues probablemente volvamos a repetir una campaña de salud con los niños de las escuelas, y aprovecharemos para hacer la graduación de la primera promoción de seminaristas que estudiaron en nuestro seminario, y la inauguración de una escuela secundaria que queremos creer que va a estar terminada ya para esa fecha.
¿Y en Cuba está previsto también?
En Cuba irá otro equipo. Llevamos desde el año 93 viajando a Cuba, y allí hacemos un trabajo de apoyo a la iglesia, enviándole recursos, ministrando en sus iglesias, y en la medida de las posibilidades pues también participamos en proyectos de formación de pastores.
Muy bien.
Y estamos intentando enviar un maestro de castellano para la Escuela de Misiones de Brasil, y es muy probable que repitamos también el proyecto evangelístico en Dinamarca. Básicamente eso es lo que tenemos, y luego sí que mantenemos también nuestros proyectos de voluntarios en Bolivia y en Perú, donde anualmente pues viajan cooperantes por tiempo variable, y colaboran con todo el trabajo con la infancia en riesgo que tenemos y que dirigen allí nuestros misioneros.
Viendo todo el trabajo que está desarrollando el DEMADE, suponemos que las necesidades son muchas y son grandes. ¿Cuáles son quizás las que más destacaríais en la actualidad que sean más perentorias, más urgentes?
Bien, pues ya he mencionado que la necesidad de fondos es algo importante, y estamos en un tiempo difícil en el que las iglesias tienen dificultades para salir adelante muchas veces, pero es nuestra gran necesidad. La economía del DEMADE en los dos últimos años está muy justita, y la de los misioneros también. Entonces, pues los fondos son imprescindibles, y es nuestro caballo de batalla, pero evidentemente creemos que Dios es bueno, que Dios es generoso, y que también responde a la oración. Por eso el conocer nuestras necesidades y nuestro desarrollo en nuestra página web nos puede ayudar a ver frentes de oración y de intercesión, y clamar a Dios desde las iglesias también. Y el personal humano pues es importante, porque también los que estamos pues arrastramos cierto cansancio. En su momento pues tendrá que ir naciendo un relevo de personal, y el personal que trabaja pues tiene que ser personal muy muy entregado y muy disponible. Realmente todos los que estamos trabajando pues somos personas que compaginamos tareas dentro del ministerio como pastores o como profesionales, en mi caso, con el trabajo en misiones. O sea, no tenemos una persona, siquiera una persona dedicada a pleno tiempo, y eso sería una necesidad. Pero claro, para eso hace falta dotar una
partida.
Pues, ¿no? Entonces, la necesidad humana es también importante.
¿De qué manera se difunde todo el trabajo que hace el Departamento de Misiones? ¿Hay una página web? ¿Hay algún boletín?
Bueno, nosotros trabajamos de varias maneras. La página web, que es una página web muy sencilla, es demade.org, www.demade.org. Sí. No la actualizamos todo lo que nos gustaría, pero sí que ahí uno puede encontrar todo lo que hay, ¿no? Y esa es una buena herramienta para conocer toda nuestra estructura, nuestro desarrollo, incluso para ver, porque hay vídeos muy bonitos, ahí puede ver el trabajo real que se está haciendo. También hay presentaciones animadas de PowerPoint. Uh-huh. Esa es una de las principales fuentes, ¿no? Usamos menos el papel que antes, pues porque los medios hoy día van en esta línea.
Sí.
Tenemos también una red de contactos a la que escribimos periódicamente cada vez que hay una noticia importante, ¿no? Y anualmente pues emitimos, pues yo creo que más de 20 y 25 correos electrónicos masivos a todo nuestro listado de contactos.
Uh-huh.
Y luego hacemos un boletín, que a mí me gustaría hacerlo semestral,
sí,
pero lo hacemos anual. De momento lo hacemos anual. Enviamos un avance de 4 páginas donde presentamos el aperitivo de las principales áreas que uno puede completar la lectura acudiendo al boletín ampliado que está en la web. Lo hemos... por ejemplo, ahora en enero, uh-huh, hemos colgado en la web un boletín de 54 páginas, un PDF de 54 páginas, pues que resume todo lo que hemos hecho en el año 2012 y las previsiones para el próximo año. Uh-huh. Y realmente está completísimo, ¿no? Además, el webmaster parece que ha habilitado unas pestañas donde uno puede,
sí,
ir directamente al
sí,
punto del índice que le interesa, ¿no? Y
sí,
se hace mejor por el documento.
He tenido oportunidad de verlo y realmente es un buen trabajo el que se ha hecho en la web. Muy bueno.
Sí, gracias, muchas gracias.
Pues Alfredo, ¿qué otras palabras querías, a modo de conclusión, dirigir a la audiencia en este momento acerca del DEMADE?
Pues sí querría decir que en medio de esta crisis en la que tanto nos estamos quejando y la estamos sufriendo,
sí,
tenemos que seguir recordando que seguimos siendo un país privilegiado a pesar de todas nuestras necesidades. Cuando uno viaja, como yo he viajado a tantos países, te das cuenta de cómo viven mucha gente y sin embargo no les falta la alegría y tienen en su corazón a Dios. Lo más valioso es tener a Dios en nuestra vida. Los bienes materiales evidentemente son importantes para vivir, pero estamos en una situación de privilegio y yo creo que seguimos, a pesar de la crisis, seguimos en condiciones de poder hacer esfuerzos para sostener la obra misionera, sostener a los misioneros que están tan meritoriamente en estos países, han dejado toda su comodidad, todas sus protecciones que disfrutarían aquí, ¿no? Y han optado por obedecer el llamado de Dios, ¿no? Pero nosotros podemos hacer un esfuerzo aún mayor por sostenerles. Entonces, quizá no mirar tanto a lo que nos falta o a lo que hemos perdido, ¿no? Sino mirar que seguimos siendo un país privilegiado y todavía podemos hacer mucho por otros países.
Alfredo Gómez, coordinador del Departamento de Misiones de Asamblea de Dios de España, muchas gracias por este tiempo que nos has dedicado. Recibe un cordial saludo y nuestra felicitación de todo corazón por el trabajo que estáis desempeñando. Tú y todo el equipo.
Gracias, Dios os bendiga.
Dios te bendiga, un abrazo.
Hasta luego.
Bien, y el tiempo ahora nos apremia. Tenemos la entrevista grabada con Mati y Benji, que van a estar compartiéndonos acerca de este tema, misiones, alcanzando las naciones para Cristo. ¿Qué te ha parecido, Manuel, la entrevista con Alfredo? Muy interesante, ¿verdad?
Muy interesante, y vemos que detrás de todo esto de Asamblea de Dios, vemos que hay un gran grupo de personas, de hombres y mujeres, que están dedicados precisamente a este departamento, ¿no? El departamento que es tan importante como son las misiones. Y me ha llamado la atención, ¿no?, de que se está evangelizando a Holanda, que se ha mandado, y también a otro país de aquí, de Europa.
Dinamarca.
Sí, y es que verdaderamente Europa necesita misioneros.
Sí, sí.
Parece
sí,
una paradoja, pero necesita, y cuanto más España, ¿verdad? Uh-huh. Como bien ha dicho el hermano Alfredo, pues España tiene de todo, pero le falta algo, le falta la alegría, y esa alegría solamente la puede dar Cristo cuando está en el corazón de cada uno de nosotros, como él muy bien ha expresado.
el mensaje de vida y paz que se encuentra en el Evangelio de Jesús. Vamos a dejar ahora esa entrevista con Benji Mati, seguro que va a ser de vuestro interés. Prestad atención, estad muy atentos porque no tiene desperdicio alguno. Así que vamos a conversar con Benji, Benjamín Gálvez y Mati Sánchez. Estás escuchando Tarde de Tertulia. Puedes participar en directo llamando al 93 724 4223, 93 724 4223. También puedes hacerlo vía SMS al 617 635 617, 617 635 617. Y cómo no, también a través de nuestro perfil en Facebook o Twitter. Tarde de Tertulia. Comparte con nosotros. Tenemos hoy con nosotros a Benjamín Gálvez, Benji, y Mati Sánchez, que nos van a estar compartiendo acerca de las misiones, nos van a compartir acerca del llamado de Dios al campo misionero. Ellos llevan bastante tiempo orando al Señor por este tema y hoy vamos a conocerlos más de cerca y vamos a tener también oportunidad de hablar de este tema tan interesante que hoy estamos tratando en Tarde de Tertulia.
Estar siempre dispuesto a ayudar, y aunque a veces te paguen el bien con el mal, no lo dudes, Dios aún contigo está. A donde vayas, Dios contigo irá.
Buenas tardes, Benji.
Buenas tardes, Paco, ¿qué tal?
Gracias por estar con nosotros, bienvenido al programa. Buenas tardes, Mati.
Hola, buenas tardes.
Gracias por acompañarnos y por estar aquí en Tarde de Tertulia para compartir acerca del tema, que creo que es muy importante, el tema de las misiones, y también es necesario hablar de este asunto que a veces se olvida, ¿verdad? Se pasa por alto en las iglesias evangélicas, en las iglesias cristianas. Se tienen en cuenta otros aspectos de la vida cristiana, pero no tanto quizá el de las misiones. Y creo que vamos a traer un poquito de luz acerca de esta cuestión. Yo no sé si los oyentes a los oyentes les parece un tema importante, pero yo creo que sí, que lo es, porque estamos en un tiempo en el cual la Iglesia necesita obreros. Obreros como Benji y Mati, que han sido llamados por el Señor para esta labor, la labor misionera. Me gustaría primero que hiciéramos un acercamiento a vuestra vida personal, si me permitís, y me gustaría saber cómo estáis, de dónde venís, quiénes sois, un poquito más de cerca. También los oyentes podrán conoceros mejor. Mati.
Bien, pues mi nombre es Mati. Bueno, es Matilde, pero para todos los amigos, todos los oyentes, y yo, mi nombre es Mati, para todos soy Mati. Y bueno, soy de Tarrasa, soy natural de Tarrasa, nací hace unos añitos.
No hace falta decirlo.
No hace falta decir la edad, ¿no?
No es necesario.
Y tengo dos preciosas hijas, estoy casada con Benji. Y tenemos dos hijas preciosas, Keila de 17 años y Keren de 10 años. Y bueno, acerca de nosotros, ¿qué más?
¿Qué más? Bueno, habéis estado trabajando en alguna experiencia laboral. ¿Cuál es vuestra experiencia laboral secular?
Bueno, hemos estado trabajando en el seminario, antes se llamaba Seminario Evangélico Español, en La Carlota, Córdoba. Era el mismo que había antes en Azuque Cadenares, en Madrid. Y bueno, hemos estado allí, pues se trasladó a La Carlota, a Córdoba, y hemos estado 6 años trabajando. Pero antes habíamos estado previamente, pues 3 años estudiando. Luego hicimos un añito más fuera, en Centroamérica, en El Salvador. Luego volvimos, estuvimos 3 años de nuevo en nuestra... porque nos fuimos a vivir a Tarragona, no lo hemos dicho. Nos fuimos a vivir a Tarragona, aunque somos los dos pues nacidos aquí en Tarrasa, allí en Tarrasa.
Estáis a medio camino entre Tarragona y Tarrasa, podemos decir.
Sí, exacto.
También tienes experiencia en centros asistenciales, si no me equivoco, Benji.
Sí, hemos la última etapa de, digamos, de nuestra vida, pues ha sido orientarnos quizá a conocer un poco más el terreno asistencial, ¿no? Uh-huh. De residencias o de centro de día, más, uh-huh. Más específicamente en cuanto al trabajo con niños discapacitados, ¿no? Uh-huh. Porque es uno de los proyectos que queremos desarrollar en Guinea Ecuatorial.
Muy bien, pues vamos a ir acercándonos ya un poquito. Habéis hablado de quiénes sois, dónde residís, un poquito de la familia, pero ¿cuándo es vuestro aniversario de bodas?
Nuestro aniversario de bodas.
Eso no lo habéis dicho.
Sí, es verdad. Nos casamos un 14 de octubre de allá del año de 1990.
Así que un año antes que yo.
Sí. Llevamos ya unos años.
Yo me casé ganamos.
El 12 de octubre de 1990, vosotros el 14 de octubre. Ante 91, perdón.
91.
Muy bien. Estáis en un periodo de stand-by. Estáis en un periodo de espera. Porque vuestro deseo, vuestro mayor anhelo en este momento, ¿cuál es?
Bueno, nuestro anhelo siempre ha sido servir al Señor, ¿no? Y desde toda la vida, ¿no? Aunque nosotros distinguimos ese momento en que conocimos a Jesús como nuestro Señor, ¿no? Y como lo aceptamos, ¿no? Como Señor, como Salvador. Y luego más adelante ya estábamos trabajando en la iglesia, ¿no? Siempre colaborando con los jóvenes, con la alabanza, con la música, ¿no? En todo, ¿no? Y bueno, en todo, ¿eh? Lo que pasa es que más adelante pues ya se definió un llamado más a todo tiempo, digamos, ¿no? A servirle al Señor. Y fue estando pues en nuestro pisito en Salou, al casarnos nos fuimos allá a vivir a Salou, uh-huh. Y por eso andamos entre Tarragona y Tarrasa. Uh-huh. Y allí fue donde pues el Señor nos habló por medio del texto de Eclesiastés, ¿no? Donde dice pues eso, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos, ¿no? En los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. O sea, antes de que seas un abuelito, ¿no? Uh-huh. Entonces yo sentí del Señor ahí que el Señor nos estaba llamando, inquietando a dar un pasito más, ¿no?
Uh-huh. Habéis estado de profesores en el CESTAT, en el Seminario de las Asambleas de Dios de España.
Sí, sí.
¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo os ha ido esos años?
Sí. Bueno, quizás podíamos ir un poquito atrás,
sí.
Porque antes de ser profesores... Fuimos alumnos. Entonces, sí... Ahí, bueno, llevamos ahí ya como 7 años casados, creo, cuando el Señor nos... Bueno, lo que comentaba Benji, nos enamoramos del Señor, uh-huh. Pero de una manera de esas que te enamoras a lo loco, uh-huh. ¿No? Y sabes, eres consciente de que Él lo ha dado todo por ti, y no podíamos darle menos, entonces nosotros necesitábamos también darle nuestro todo a Él. Uh-huh. Y queríamos servirle, y sin embargo sentíamos que nos faltaba recursos, uh-huh. Entonces teníamos que necesitábamos una preparación, así que por medio de hermanos y el Señor, que fue abriendo puertas, al final fuimos a estudiar al seminario y cursamos 3 años en el CESTAD. En aquel momento era
Seminario
Evangélico Español. Sí, ahora ya es Centro Superior de Teología, ahora es una facultad. Bueno, pues en ese momento nos marchamos, ya estábamos casados y teníamos nuestra primera hija, Keila. Tenía 2 añitos cuando marchamos allá a estudiar, cursamos los 3 años y aún había más inquietud en nuestro corazón. Además, allí el Señor es cuando nos empieza a inquietar acerca de misiones, porque sí. Vamos a estudiar al seminario sin un llamado claro a qué. Simplemente, Señor, te amamos y te queremos servir. Pero no definido un lugar. Ah, quiero ser pastor, quiero ser...
Fuisteis a prepararos mejor.
Sí, mejor para servirle.
Para servir al Señor.
Sí, allá donde Él nos dijera. Uh-huh. Y allí es donde se definió que era misiones. Donde, uh-huh. Aunque sea misiones, de todas maneras, todavía no hemos salido al campo misionero. Ya han pasado ya...
Unos pocos años.
¿Cuántos años? 15, por lo menos. Y seguimos aquí. Pero... Uh-huh. Bueno, como sabemos que le amamos y que le vamos a servir de igual modo aquí en España que en África, es lo que estamos haciendo en realidad. Entonces, estando en el seminario, quisimos cursar un cuarto año, que en España todavía no se ofrecía ese cuarto año en teología, y tuvimos que marchar fuera. El Señor nos dirigió de forma extraña, es ya igual muy largo de contar, pero de forma extraña, uh-huh. nos llama, nos manda a El Salvador a estudiar el cuarto año en teología. Y bueno, allí vivimos unas aventuras increíbles también, porque vivimos los terremotos del 2001, y bueno, toda una experiencia ahí bastante movidita, y volvimos a España, después ya en el 2001, después de los terremotos, volvemos a España, Y después de que Benji estuviera colaborando en una iglesia aquí en Tarragona, aquí en España, es que después de pues quizás 2 o 3 años de estar aquí en España y trabajando y colaborando en una iglesia en Tarragona, es que nos llaman de nuevo al CESTAZ, al, uh-huh, al seminario, a trabajar con ellos.
Qué bueno. Es decir, que habéis tenido un tiempo de preparación bastante importante todos estos años.
Sí, no, la verdad que sí, que no es... Sí, lo que contaba, ¿no? Que no ha sido un tiempo nada despreciable, ¿no? Que fue muy muy bien invertido, ¿no? Uh-huh. Bueno, aparte que allí en El Salvador, además de estudiar el cuarto año, el Señor abrió puertas, yo pude hacer un diplomado, uh-huh, en misiones por la Universidad Cristiana de Asambleas de Dios. Uh-huh. Bueno, no pude acabar por culpa de los terremotos, eso...
como anécdota, cosas, ¿no?
Como anécdota, sí. Pero era una preparación intensivísima, o sea, estábamos a tope, ¿no? Trabajando, uh-huh, porque... Por la mañana estábamos estudiando y por las tardes, noches, estábamos visitando chabolas, uh-huh, o sea, chambas, uh-huh, allí le llaman chambas, pues eso, visitando zonas súper pobres, ¿no? Muy, muy pobres, donde estábamos elaborando un proyecto de apadrinamiento con nuestro hermano Jaume Torrado, uh-huh, quien conoces, ¿no? Uh-huh, muy bien.
Pues vosotros podéis recomendar quizá a aquellos jóvenes que sientan la inquietud, en base a vuestra experiencia, de el llamado misionero, de que se preparen bien antes de salir, de que lo veis necesario.
La preparación es muy importante, ¿no? Creo que fue Billy Graham el que dijo, uh-huh, si tuviera solamente 4 años de vida, 3 los emplearía en estudiar en el seminario y 1 en tiempo completo servir al Señor, ¿no? Es que aparte que estudiar en el seminario no es solamente una cosa docente, no estás solamente inmerso en libros y... sino que estás haciendo también tus prácticas, ¿no? O sea, uh-huh, estás colaborando con iglesias, sí, sí, cercanas. Bueno, yo siempre lo digo, nos hemos pateado España de arriba del seminario, ¿no? Cuando estaba Daniel West como director. Uh-huh. Y bueno, desde aquí un besote a Daniel West, uh-huh, y a Joy. O sea, nos pateábamos España de arriba abajo, uh-huh, colaborando con iglesias, haciendo campañas. Muy bien. Muy
y
bien,
en El Salvador también con las maras, ¿cómo sí, fuisteis?
Pues sí, allí fue toda una experiencia... fue muy fuerte, fue una experiencia en la que también podemos comentar que vimos la protección de Dios de una, uh-huh, manera increíble, sí, porque justamente para preparando todo el material, toda la documentación para levantar los apadrinamientos de los niños allá, nos tuvimos que adentrar en los lugares más peligrosos, por decirlo de algún, uh-huh, modo, ¿no? Pues en las chabolas, como dice, los barrios de chabolas y en lugares donde veíamos cómo se movían las maras, que sí, allí se llaman maras, uh-huh, nosotros quizás la conoceríamos por pandillas, uh-huh, y la verdad que sentimos la protección de Dios porque nunca sufrimos ningún ataque, uh-huh, o sea, en ningún momento, y los hermanos estaban muy sorprendidos allá, uh-huh, porque nos decían, dice, verdaderamente entendemos que Dios os ha traído, dice, porque que no hayáis sufrido ningún tipo de ataque, porque no conocimos ni un solo, sí, hermano, sí, que no hubiera sufrido pues algún tipo de, sí, agresión, sí, sí, de llegar un profesor un día a clase, por ejemplo, sí, sí, me acaban de atracar, me acaban de robar, por favor, ¿me podríais dar, sí, unos colones para poder coger
puerta,
el bus?
En la puerta del seminario.
La misma puerta del...
No eran estudiantes del seminario. Sí.
No, por favor. No,
sí, hombre, si se atrevían a suspenderte, a lo mejor alguno se atrevería a robarle a un profesor, ¿no? Pero no. Sí, no, la verdad que estuvimos eso casi 9 meses.
Estuvimos. 9 meses en total.
Pero también fue una forja, ¿no? Ahí estuvisteis, sí, también. Sí, sí. Preparándose.
Bueno, allí veías impactos de bala por todas partes, ¿eh? Todo, sí, sí, decirlo, sí, no, que era...
Os hacía referencia a las maras porque sé que es el, sí, país latinoamericano donde más se delinque, sí, sí, con las pandillas, sí, sí, aparte de las mafias que hay en México, pero como pandillas las maras son las, sí, más terribles, las de,
sí,
Salvador.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, se hacían campañas exclusivamente para alcanzar a las, sí, maras, sí, ¿no? Sí, y salían, sí, muchísimos jóvenes para alcanzar a las maras, y conocimos luego muchos hermanos en la fe que eran expandilleros, ¿no? Uh-huh. Y iban tatuados, algunos hasta pues dentro de la boca, los labios,
sí, 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 sí,
tatuados, sí, sí, y con pues cada uno la mara que era, la mara 18, la salvatrucha, sí, la, sí, qué sé yo, sí, ¿sabes? Hay un montón.
Tuvimos la entrevista con un hermano que fue miembro de una mara, ahora es pastor, o sea, sí, que...
Nosotros teníamos compañeros, sí, de clase...
Alcance Victoria.
Uh-huh. Nosotros tuvimos compañeros de clase que habían sido... elementos de estos de cuidado, ¿eh? Dentro, sí, de, sí, las maras, sí, sí, sí. O sea, que tenía, arrastraba un...
Pero ahí se ve la mano del Señor, ¿verdad? Sí. En ese campo misionero, digamos, fuera de tu territorio habitual.
Claro, es que allí dependes del Señor de todas, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados. Paco, tú le das a la luz, le das al interruptor y se enciende la luz, ¿sí o no? Pero cuando vas a un país así, que era en aquel momento estaba, me parece, no quiero ofender, pero me parece que era el 114 en la lista de países
de desarrollo.
Estaban así, que estaban en esa lista, que iban ascendiendo poquito a poco. Uh-huh. Y entonces era, oye, y eso que nosotros estábamos en la capital, en San Salvador, ¿eh? Pero aún así viajábamos a zonas que uh-huh. la verdad que eran, uh-huh. estaba todo hecho polvo, ¿no? Entonces, claro, estar en países así y encima ver lo que es un terremoto importante y luego vivir más de 5.000 réplicas, tres terremotos seguidos que vivimos en, bueno, el primero fue el 13 de enero del 2001, el segundo fue el 13 de febrero del 2001, o sea, además el día 13, que para los que no les guste el número 13, mira, ahí tienen algo. O sea, que era, te ibas forjando, o te forjaban, ¿no? Pero fue muy bonito, porque además pudimos colaborar llevando ayuda humanitaria a aldeas que habían caído por completo. O sea, las casas eran de adobe y habían caído por completo, ¿no? Y uh-huh. apenas había quedado una iglesia, a lo mejor, que era la que tenía la estructura más fuerte, y allí íbamos, colocábamos todo las bolsas, ¿no?, de alimentos. Fue muy bonito, la verdad que fue una experiencia muy completa. No veíamos la televisión ni la necesitábamos. Nosotros éramos protagonistas, ¿no?, de la película allí, ¿no? Era muy, y además eso, conocer la fe de los hermanos. Y por ejemplo, ¿no?, hablando de misiones, ¿cómo apoyaban misiones? Para nosotros era un ejemplo. Porque nosotros, cuando nos preguntaban cuántos misioneros tiene España, o tiene Asambleas de Dios, que es la denominación con la que estamos, nosotros decíamos, pues tenemos uno. Tenemos dos, ¿no? En aquel tiempo me parece que teníamos
dos misioneras
solteras, ¿no? Y claro, cuando nos enterábamos, pues que ellos en ese momento tenían 35 misioneros transculturales y que había gente que cobraba bien, que tenían buenos trabajos y estaban comiendo muy poquito para poder dar donativos uh-huh. y sostener a los misioneros transculturales. O sea, uh-huh. tienen una carga misionera tremenda. Es un uh-huh. país, le llaman el pulgarcito de Centroamérica, porque es muy chiquitito, pero es un país que de verdad que el carácter de la gente, de los creyentes en especial, ¿no?, a nosotros nos fascinó. Y aprendimos un montón de ellos, bueno, una experiencia total, ¿no?
Uh-huh. Qué bueno, qué bueno. Además, estás trabajando, coordinando la red de comités de misiones. Contanos un poquito en qué consiste esa labor. Uh-huh. Mati.
Sí, bueno, pues cuando volvimos, justamente cuando volvimos de El Salvador, fue que uh-huh. bueno, estábamos en contacto con nuestro departamento de misiones.
Sí.
Cuando marchamos a El Salvador, lo pusimos en conocimiento. No íbamos como misioneros, evidentemente, aunque fue una experiencia misionera, no íbamos como misioneros propiamente dicho. Íbamos a estudiar, íbamos a colaborar con alguna ONG, uh-huh. pero era algo bastante personal, éramos nosotros. Sin embargo, nuestro departamento de misiones estaba al corriente de todo lo que hacíamos, los manteníamos en contacto e informados de todo. Y cuando volvimos de allá es cuando Alfredo Gómez, que ahora mismo pues es el coordinador de todo uh-huh. lo que es el departamento de misiones, el DEMADE, es cuando nos habla a nosotros de hacer una red de comités en España y que nosotros pues fuéramos los que coordináramos esa red. Y eso consiste pues en que cada iglesia local pues tenga ese comité, un comité de misiones, un grupito de personas uh-huh. que promuevan las misiones. Uh-huh. Justamente por lo que nos comentabas al principio del programa, que todavía no hay una visión amplia acerca de la necesidad que
no hay
en otros lugares.
Una sensibilidad
exacto.
específica.
Sí, uh-huh. sí, no hay una carga y hay muchísima necesidad. Claro, aun con toda la crisis que sufrimos en España y que estamos viviendo y cada vez parece que uh-huh. hay que apretarse más los cinturones, uh-huh. con todo todavía vivimos muy bien uh-huh. en comparación con otros países, con otros lugares donde les va la vida. En uh-huh. algunos lugares están muriendo de hambre. Nosotros carecemos de cosas. Uh-huh. Pero hay lugares donde se muere de hambre, entonces eso es muy doloroso, muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Y parece increíble en los tiempos que vivimos que haya lugares así. Uh-huh. Entonces es nuestra labor el motivar, el estar en contacto con todas las iglesias, con esos son como promotores de misiones, ¿no? Uh-huh. Que están en las iglesias y intentar eso, que la gente pues se conciencie, lo vea, lo sienta carga. Por los países más desfavorecidos, por la gente, por uh-huh. la gente que tiene menos. Y evidentemente la gente que no tiene a Cristo es lo más. Eso quizás lo más triste de todo es eso, es las personas uh-huh. que no tienen a Cristo. Uh-huh. Porque uno puede no tener nada, pero con Cristo lo tiene todo, puede uh-huh. conseguirlo todo. Y entonces nuestra misión aquí en España y con los comités de misiones es esta, ¿no?
Uh-huh. Realmente es una bendición poder ver el trabajo que el Señor está haciendo, porque la inquietud de esos dos misioneros que había en la Asamblea de Dios, ¿ahora cuántos hay aproximadamente?
Bueno, ahora es que el número está creciendo por momentos. Es que gracias al Señor, sí, sí. Cada vez este año se presentan dos familias misioneras, me parece. Sí. Entonces, o sea, está creciendo por momentos, ¿no? Y la verdad que ahora estamos trabajando pues en un montón de países diferentes.
Esto en 10 años prácticamente, 12 años aproximadamente.
Sí, 12 años.
Sí, algo así, sí, sí. Y la verdad que eso, desde Rumanía, pasando por pues Burkina Faso, Perú, Bolivia, es que es tremendo, ¿no? Y lugares donde hacemos un par de viajes al año, ¿no? Pues llevando ayuda, colaborando con las iglesias que ya están ahí.
Has estado en Cuba, por ejemplo.
Sí, exacto. Trabajamos en Cuba, trabajamos en Sierra Leona. Uh-huh. No sé, bueno, hemos trabajado en Guinea Ecuatorial en otro tiempo, por medio de Seti Lupe también. Uh-huh. Y bueno, eso que... Y ahora, pues, más matrimonios que han hecho la escuela de misiones, que se han preparado y ahora están trabajando también en Dinamarca, por ejemplo.
Qué bueno.
Lugares así, colaborando con las iglesias, que, bueno, tú sabes.
Qué importante. Vamos a ir entrando en materia en cuanto al asunto de las misiones. Me gustaría que habéis hablado un poco de cómo Dios os llamó a las misiones. Pero ¿en alguno de vosotros empezó quizá la inquietud primero o fue en los dos a la vez? ¿Uno de los dos tiró del otro? ¿Cómo fue esto?
Pues ahí la verdad que siempre hemos estado como...
¿Parejos?
Muy parejos. ¿Sí? Sí.
Somos uno, Paco. Sí. ¿Qué no te has dado cuenta que estamos casados?
Sí, es cierto. Desde que nos casamos es algo muy, no sé, muy especial, la verdad. Ajá. Creo que el Señor haya bendecido. Somos una relación de tres, ¿no? Nuestros matrimonios de tres. Está el Señor siempre ahí.
Y cordón de tres dobleces, sí. No se rompe fácilmente.
Exacto. Amén. Así es.
Qué bueno.
Y la verdad que en ese sentido no, rara vez tenemos así algún conflicto de que no estemos de acuerdo, y sobre todo con cosas así tan importantes.
Normalmente yo le doy la razón en todo y se
soluciona.
Maridos rápido. De los matrimonios, sí. Hacedme caso, si le dais la razón a las esposas se solucionan todos los conflictos rapidísimo.
Bueno, ya
hazme caso, Eloy.
Está dicho que el hombre es la cabeza y la mujer es el cuello.
Sí. Es el cuello, sí. O sea que, es la que es muy
bueno. Dicho así... Pero bueno, aparte de la broma, yo sé que ha habido en vosotros un mismo sentir en todo momento. Sí. No ha habido uno que ha arrastrado al otro.
No.
Es que a veces, bueno, a veces pasa, ¿no?
Sí,
de matrimonio donde sucede así.
Y de hecho, es más, incluso nosotros tenemos dos hijas, pues las niñas también están muy... muy en el carro, ¿sabes? Uh-huh. Muy tiran encima, no están en... No hay conflicto con las niñas. En todo momento les hablamos de nuestras inquietudes, de nuestros anhelos, del llamado, sí. Viajamos y las niñas están muy conformes, muy felices, nos acompañan, ¿verdad?, en muchas ocasiones. Uh-huh. Y a veces cuando no nos pueden acompañar, según en qué viajes, hasta a veces se molestan, porque ellas también quieren participar. Tienen un corazón también misionero y tienen muchas inquietudes.
Uh-huh.
Es que esto también sería para nosotros doloroso, que algo en lo que Dios nos mueve fuera motivo de dolor para nuestra familia, para nuestras hijas en concreto, ¿no? En especial. Entonces, ahí donde el Señor también nos da mucha paz en ese sentido.
Claro.
Porque vemos que toda la familia estamos a una y no se hieren nuestras hijas.
Uh-huh. Es importante que, bueno, cuando el Señor llama... Él prepara todas las cosas, eso estoy seguro que lo habéis experimentado y habéis visto la mano del Señor tantas veces, ¿verdad?
De hecho, bueno, tenemos una experiencia tremenda, ¿no? En El Salvador quizá fue la experiencia más peligrosa, ¿no? Quizá que hayamos vivido fue con los terremotos, ¿no? Y fue muy curioso porque allí las puertas tienen que ser metálicas. Nosotros vivíamos en una esquina del seminario, ¿no? Y entonces teníamos acceso directo a la calle, ¿no? Y las puertas tienen que ser metálicas porque si no te roban, cosas así, ¿no?
Sí.
Por seguridad. Y bueno, cuando empieza a temblar la tierra, las puertas de hierro, pues se bloquean, ¿no? Porque todo se está moviendo,
claro.
Entonces se quedan como encajadas, ¿no?
Sí.
Entonces, rápido, así que sentíamos el movimiento de la tierra, uno de nosotros dos se levantaba, esto igual era a las 2 de la madrugada,
los terremotos
no tienen hora. Y además por la noche son terribles, si te pillan durmiendo y se te cae la pared encima, imagínate, ¿no? Ha habido muchos casos así, ¿eh? Y eso, y entonces yo dormía con los pies en el suelo, descalzo, y entonces sentía venir la vibración de la tierra, ¿no? Y aparte teníamos un botellón, entonces yo levantaba la cabeza, miraba nuestro botellón de agua y ahí se veían las vibraciones del agua, ¿no? Y entonces, si yo veía que iba en aumento el terremoto, el temblor de tierra iba subiendo, si se iba incrementando, pues yo, entonces yo cogía rápidamente, abría la puerta antes de que se encajara, y entonces rápidamente iba, cogía a la niña, o ella abría la puerta, yo cogía a la niña en brazos, y fue, la verdad que fue muy bonito ver cómo nuestra hija estaba durmiendo completamente confiada, ¿no?, en sus padres. A nosotros eso nos habló mucho, y sobre todo a mi esposa, que lo contará ahora.
Sí. Es que a mí me sorprendió. Me sorprendía que nuestra hija dormía a pata suelta. Y el caso que nos echábamos en la cama vestidos, con zapatos y con... El único que estaba descalzo era Benji, por eso, porque al tener en contacto con la tierra, con el suelo, notaba la vibración. Sí. Y era, era como nuestro sismógrafo. Benji era el sismógrafo. Pero ella dormía plácida. Nosotros teníamos nuestros pequeños, claro, momentitos de preocupación. Pero ella dormía a pata suelta. Y es que pasaba el temblor. Una vez que estábamos, la cogía, nos quedábamos debajo del quicio de la puerta. Y te pasaba el temblor, volvíamos a entrar, cerrábamos la puerta, la dejamos en su cama, dormía. Y yo me sorprendía. Pero pensé, ella duerme plácidamente confiada en sus padres, porque está aquí papá y mamá y la están protegiendo, y se siente confiada. Nosotros frente a aquel fenómeno no teníamos ningún poder. Si se nos viene abajo el techo, se nos hubiera venido encima de nosotros. La verdad que no teníamos mucho poder. Pero a mí me hizo pensar, Dios es mi padre, y Él sí tiene el poder sobre este fenómeno, y Él sí nos puede guardar a nosotros, Él nos guarda, igual que yo velo por mi hija, y mi hija duerme tranquila, yo puedo tener una confianza plena en que Dios está a nuestro lado y vela por nosotros. Y de hecho, volvimos sanos y salvos después de, los más de 5.000 réplicas que sufrimos, y pudimos volver a España, pues bien, a nivel físico, que nunca sufrimos ningún daño físico. Yo creo que psicológico, pues también vinimos bastante bien. El daño psicológico ya lo llevábamos nosotros, ¿no?
Os iba a comentar que la vida de un misionero es una vida llena de aventuras, ¿no?
Sí.
Todo lo que contáis es algo emocionante y algo que...
Y esto es la preparación del misionero, digamos.
La preparación, ya veremos, a ver.
La antesala, ¿no? Pero por testimonios que hemos tenido, porque en una ocasión entrevistamos a Carmen Herrera, que también estuvo con nosotros, y hemos visto testimonios de otros hermanos que han estado compartiéndonos, y son experiencias maravillosas. Milagros de provisión, milagros de protección, como habéis contado. Es algo hermoso. Y qué bueno saber que el Señor cuida de sus misioneros, ¿verdad?
Sí.
Qué bueno saber que el Señor siempre está allá.
Así es.
Misionero que andas por las tierras lejanas, olvidado por tantos, ignorado por muchos, pero no por mí. Misionero, predica con valor y confianza, que Jesús va contigo dándote fe y abrigo, y la victoria hasta el fin. Misionero, en mi canto y me acuerdo de ti, te dijiste así, no por decirle a Él sí, te fuiste muy lejos, no te importó sufrir por llevar la palabra a las almas perdidas. Misionero, en mi canto y me acuerdo de ti, te dijiste así, no por decirle a Él, te fuiste muy lejos, no te importó sufrir. Misionero, no olvides que oro por ti. Misionero que andas por las tierras lejanas, olvidado por tantos, ignorado por muchos, pero no por mí. Misionero, predica
con valor y confianza que Jesús va contigo dándote fe y abrigo y la victoria hasta el fin. Misionero en mi canto y me acuerdo de ti. Te dijiste a ti no por decirle a él sí. Y te fuiste muy lejos, no te importó sufrir por llevar la palabra a las almas perdidas. Misionero en mi canto y me acuerdo de ti. Te dijiste a ti no por decirle a él sí. Y te fuiste muy lejos, no te importó. Misionero, no olvides que oro por ti.
Aquí seguimos en directo con todos vosotros, con Benjamín Gálvez, Benji y Mati Sánchez. Futuros misioneros, porque realmente no habéis estado todavía en el campo misionero como tal, pero ya habéis tenido vuestras prácticas, qué duda cabe, con todo lo que nos habéis contado, el preámbulo, ¿no? Realmente es una bendición poder escucharos y ver vuestras vivencias personales y misionales también. Pero me gustaría ahora, para que los oyentes fueran tomando contacto con este mundo un poquito mejor, el mundo de las misiones, ¿cuál es vuestra motivación para salir a ese campo, a trabajar, a ese campo misionero? ¿Por qué unos jóvenes como vosotros, jóvenes con gran potencial, dejan todo para ir, o tienen pensado dejar todo, para ir a servir a otros en un país lejano? ¿Qué os mueve? ¿Qué os empuja? ¿Qué os impulsa?
Bueno, yo puedo decir algo. Luego también puede Benji comentar. Yo podía decirlo además muy brevemente. Se llama, eso, con una sola palabra. Nos mueve el amor. No hay más. Hemos sido amados por Dios. Uh-huh. Y amados de una manera que nos resulta increíble, maravilloso, ¿no? Uh-huh. Y ese amor el que nos impulsa. Podríamos estar, lo que tú dices, ¿no? Aquí en España podemos estar muy bien, muy cómodos, tenemos una familia preciosa aquí en España, tenemos nuestro piso en Salou, aunque vivimos en Tarrasa, o sea que podíamos estar de lujo en España, de verdad que podíamos estar de lujo, pero el Señor no nos deja, es una inquietud, nos sobran las cosas, llega un momento que piensas, no, me sobran las cosas, me sobra la comodidad, me sobra la sobreabundancia, me sobra, y ese amor. El amor es de Dios, no es algo nuestro, no es algo que podemos decir, que nos podamos enorgullecer, qué bueno que soy, qué bien que lo hago. No es nuestro, porque nuestra carne nos pediría comodidad y seguridad.
Es decir, no es solo filantropía ni nada de esto, sino que es algo mucho más profundo.
Sí.
Uh-huh. Sí, sí.
Ese amor de que nos habla Mati, Benji, es el amor hacia una persona.
Sí, bueno, evidentemente nuestro mayor anhelo es servir a Jesús, ¿no? Uh-huh. Su ejemplo ha sido tremendo, ¿no? Para nosotros es el misionero por excelencia, ¿no? No lo digo yo, ya lo dijo Livingstone, ¿no? Uh-huh. Es que Dios tuvo solo un hijo y lo hizo misionero, ¿no? Uh-huh. Entonces, para nosotros el ejemplo de Jesús es el que nos ha marcado, ¿no? Total. Y bueno, pero hasta el punto de que, hasta qué punto nos inquieta y no nos deja tranquilos, por ponerte un ejemplo, no sé si es válido o no, pero una amiga nuestra en cierta ocasión nos dijo, estamos buscando un loro y nos queremos comprar un loro, nos cuesta 3.000 euros. No es broma, ¿eh? Y claro, es que era automático, o sea, nosotros estábamos escuchando lo que nos contaba por teléfono y nuestra mente lo estaba pasando a niños apadrinados. Los 3.000 euros los estábamos traduciendo, ¿cuántos niños podríamos apadrinar con 3.000 euros, ¿no? Que cuesta el loro, ¿no? Entonces pensábamos, ¿por qué no dejas al loro que vuele en el cielo que el Señor le dio?
En la selva.
Exacto. Y ayudas, ¿no? Con ese dinero que quizá tienes, ¿no? Pero va mucho más de la filantropía o del altruismo, ¿no? Evidentemente es un seguir las pisadas de Jesús. Uh-huh. Es así. Él lo dio todo y nosotros hemos entendido lo mismo, ¿no? Es darlo todo también para el Señor,
¿no? Hay algo que es un impulso, una fuerza dentro, ¿verdad? Qué importante es que cuando alguien quiera servir al Señor, sea sensible a su voz. Vosotros habéis discernido, entendido la voz de Dios, es decir, no digo de forma audible físicamente, pero sí que el Señor ha hablado fuerte a vuestro corazón, por lo que puedo comprobar, ¿verdad?
Sí, esto es una de las cosas que tenemos muy claras. No nos movemos en base a sentimientos, uh-huh, o a emociones nuestras, porque nos podemos equivocar. Sí. Uh-huh. Evidentemente somos personas emocionales. Dios nos ha hecho así, con emociones, con sentimientos, y no los uh-huh podemos arrancar de nosotros. Pero no es eso lo que nos mueve. Nos mueve una seguridad. Y cada vez que tenemos que dar un paso, tenemos que sentir la seguridad de que Dios es el que nos lleva y el que abre las puertas. Teniendo así la certeza de que ocurra lo que ocurra, está en el control de Dios. Y no nos vamos a arrepentir, porque sabemos que Él ha ido abriendo las puertas. De hecho, ahora estamos en una espera que si nosotros fuéramos emocionales, tope, ¿sabes? Empujaríamos puertas.
Forzaríais un poquito la situación, ¿no?
Porque hay quien lo hace. Sí. Hay quien fuerza puertas y luego hace proyectos. Señor, bendice esto que he hecho. Y nosotros, pues Dios trabaja también así con nosotros. Esperamos, Dios habla, y entonces nosotros actuamos.
Que no te pilles los dedos con la puerta.
Sí, exacto, sí, sí, sí. Entonces es la forma en la que actuamos nosotros, como Dios también actúa con nosotros, nos habla y nos abre puertas.
Y saber esperar el momento idóneo del Señor, porque el Señor habla a través de las circunstancias, es una de las formas que también él acostumbra hablar. Citabas antes a David Livingstone. Me gustó mucho la frase que dijiste, te voy a citar otra de él, que viene también a colación con lo que estamos mencionando ahora, de cómo puede haber personas que no entiendan o que vean ilógico, irrazonable, el marcharse a otro país, a un país lejano, donde no hay comodidades, por supuesto, para sacrificar un poco totalmente vuestras vidas, ¿no? David Livingstone dijo que el amor no conoce la lógica cuando se trata de la salvación del prójimo. Verdaderamente, el amor es una fuerza que arrastra todo, ¿verdad?
Es una fuerza arrolladora. Desde luego.
Y es lo que os mueve a vosotros, veo en todo este...
El amor de Dios hacia nosotros llevó a dar lo que más amaba, a su Hijo, a su único Hijo. Yo, cuando estábamos en El Salvador, también puedo contar una pequeña anécdota, tuvimos también ahí una experiencia muy fuerte, porque gracias a Dios no sufrimos muchas... Bueno, enfermedades es que no, aunque no íbamos vacunados de nada, no sufrimos casi ninguna enfermedad. Y nuestra hija, que tenía en ese momento ya 5 años, solamente tuvo una pequeña complicación. Fueron unas fiebres que sufrimos, que en principio pues parecían ser paludismo. Y luego los análisis médicos dijeron que no sabemos qué tuvimos, pero fueron unas fiebres que se asemejan pues al paludismo, ¿no? Y yo, cuando vi allí a mi hija enfermita, la vi con fiebre, la vi delirando, la vi tan mal, yo me resistí a entregar a mi hija. Digo, Señor, no te lleves a mi hija. Y casi aquello que te enfadas un poco y dices, Señor, como te lleves a mi hija...
Amor de madre.
Sí, es muy fuerte. Pero fue instantáneo el darme cuenta que Él, que Dios, sí que dio a su Hijo. Él lo dio. Ya me derrumbé. Cuando fui consciente de eso, yo tuve un único Hijo y lo entregué por amor. Y no por amor al que es bueno, al justo, al que se lo merece. No, por amor al pecador. Entonces es algo muy fuerte, es muy fuerte. Entonces ese es el amor que nos mueve. Somos muy conscientes que es un amor que nos cuesta mucho entender.
Y es el trato del Señor también con cada vida, con cada familia. Me venía a la mente ahora, cuando hablabas del Señor que entregó a su Hijo, también encontramos en el Antiguo Testamento el ejemplo de Abraham, como el Señor le pidió a su Hijo que debemos estar dispuestos a renunciar incluso a lo que más queremos, por amor al Señor, ¿no? Pone a prueba nuestra fe también en esas circunstancias. Y eso, claro, teorizar sobre ello hasta cierto punto, predicar desde un púlpito es muy bonito, pero cuando te toca vivirlo en primera persona es otra cuestión. Y yo creo que los misioneros están dispuestos a darlo todo. O sea, vuestro corazón es ese. Vuestro corazón es dar todo lo que el Señor os pida por Él.
Sí, bueno, a ver hasta dónde aguantamos, ¿no? Pero bueno, eso es lo que nos mueve, evidentemente, ¿no? Uh-huh. Entendemos que Él lo dio todo y aparte, una vez que agarramos la palabra todo, es que a mí me encanta la palabra todo en la Biblia.
Que no excluye nada.
No excluye nada. Además, que el Señor quiere que sus buenas noticias que sean comunicadas a toda la Tierra, hasta lo último de la Tierra, hasta el extremo, ¿no?, del mundo. Me encanta, ¿no?, esa palabra, y también dice que el Señor no retarda su promesa, ¿no?, según algunos la tienen por tardanza, sino que él es paciente para con todos, porque él quiere que todos procedan al arrepentimiento, ¿no?, que todos conozcan esas buenas noticias, vengan a él y puedan tener esa misma relación de amor de padre e hijos, ¿no? Uh-huh. No sé, me encanta la palabra todos, ¿eh?, la Biblia, muy bonita.
Muy completa.
Muy completa, exacto.
Dicen que la única ocupación donde hay siempre vacantes disponibles es en el trabajo misionero. Siempre falta gente,
sí.
Siempre faltan obreros.
Sí, 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 sí.
¿Lo habéis vivido también esto? ¿Os habéis dado cuenta? Aunque ahora decimos, estamos viendo un resurgir, una sensibilidad un poquito mayor, pero aún falta mucho por hacer.
Es que el porcentaje es, con todo, ¿eh? Con todo, uh-huh, el porcentaje es nimio, es mínimo, es... no sé.
Uh-huh. La gran comisión es algo que el Señor nos ha delegado a la Iglesia. No se está convirtiendo, como alguien dijo, en la gran omisión cuando, uh-huh, el Señor nos ha mandado ir, sí, a predicar el Evangelio. Hay una relación entre misión y comisión, ¿no? El Señor nos ha comisionado, uh-huh, nos ha encargado de ir a llevar, sí, el Evangelio a todos los lugares de la tierra, como decía Benji. Esa obediencia, la Iglesia la está cumpliendo, es decir, ¿estamos siendo responsables con la gran comisión que Dios nos ha encargado?
La verdad que si hablamos de la Iglesia invisible, si hablamos a nivel general, sí se está cumpliendo. Uh-huh. Verdaderamente hay más misioneros que incluso más mártires en esta época moderna, en esta época contemporánea, no moderna, uh-huh, la contemporánea, que en toda la historia anterior junta, ¿no? Entonces, en general, en líneas generales, sí. Sin embargo, si buscamos matices, miramos nuestras propias iglesias, miramos o nuestra propia denominación, uh-huh, vemos que todavía se puede hacer mucho, que se hace poco. Y si se obedece esa comisión, la estamos interpretando como el evangelismo que hacemos en nuestra ciudad. El evangelismo que hacemos, pues, si vivo en Sabadell, pues lo que...
A nivel local.
A nivel local, exacto. Uh-huh. Pues en Sabadell, pues sí, yo le hablo a mis vecinos, al tendero, a la panadera, al carnicero. Uh-huh. En Tarrasa, pues el que vive en Tarrasa es en Tarrasa, el que vive en Tarragona, pues... entonces es muy... como muy localizado, sí, muy local. Uh-huh. Muy, y nos estamos olvidando de que hay un mundo allá afuera, muy, uh-huh, grande, muy, uh-huh, necesitado, uh-huh, que si el cristianismo no les llega desde fuera, pues son países donde igual el cristianismo, en muchos de ellos, está perseguido. Entonces, ahí sí que yo creo que estamos obviando un poquito que, uh-huh, nos el Señor nos llama, uh-huh, también hasta lo último, sí que, uh-huh, nuestra Jerusalén, sí que en nuestra localidad, pero empieza a ampliar.
Uh-huh.
Y tenemos que ir, pues, hasta lo último de la tierra, hasta el final, ¿no?
Es verdaderamente es así. El llamado de Dios es hasta lo último de la tierra. Y en ocasiones, si somos sinceros, porque la pregunta que estamos planteando en el programa de hoy, somos sinceros, no cumplimos realmente con la gran comisión adecuadamente. La pregunta que estamos haciendo es, ¿crees que existe una adecuada sensibilidad hacia las misiones en la Iglesia cristiana actual? Hemos puesto cuatro opciones posibles. La A, sí, las iglesias son sensibles y apoyan a los misioneros. La B, relativamente, pues unas lo son más que otras. La C, no, el campo misionero no se considera una prioridad. Y la D, no sabe, no contesta. Esas son las cuatro opciones que estamos planteando en el programa de hoy para que nuestros oyentes puedan participar. Iros pensando en vuestra respuesta para que al final del programa nos la podáis también compartir con los oyentes. Por tanto, la obediencia a Cristo es, como bien dice Benji, para que vayáis y llevéis mucho fruto. El Señor nos ha llamado a eso, a ir y llevar fruto entre aquellos que no le conocen. ¿Tú crees, Benji, que la capacitación está en el llamamiento que Dios hace? Es decir, cuando Dios te llama, Él te va a capacitar para ello. O también, esa frase quizá a veces se ha sacado un poco de contexto y se ha dejado un poco lo que hablábamos antes de la preparación, lo de la dirección del Señor en este área, se ha llevado a un extremo quizá inadecuado. ¿Qué opinas?
Yo pienso que debemos capacitarnos. O sea, ¿cómo te diría? Estar continuamente capacitándonos. Y si vamos a seguir trabajando por ganar este mundo, debemos estar continuamente capacitándonos.
A veces a veces que parece, da la impresión de que, bueno, si Dios me llama, Dios me va a capacitar. Yo como sí. Que no tengo que hacer nada. Yo quedo, dejo toda la responsabilidad en Dios. Pongo la pelota en tejado del Señor, sí. ¿No?
No, hay una idea muy mística de que, oye, ya se encargará Dios de hacerlo todo, ¿no? Y me llevará, ¿no? De las guedejas, ¿no? Me llevará y... Pero bueno, no siempre Dios actúa así, ¿no? Entonces, mira, hemos hablado de Livingstone. Livingstone, a ver, el hombre estaba trabajando
en una fábrica
14 horas al día, o sea, una barbaridad, en una fábrica y leyendo y venga a leer sobre geografía, sobre botánica, y bueno, así fue luego lo que fue, ¿no? Algo tremendo, ¿no? Y él, ojo, es un dato importante a tener en cuenta. Yo sé que los institutos, las universidades lo machacan, ¿eh? El tema, que bueno, que fue, bueno, lo ponen verde en todos los sentidos. Yo no estoy de acuerdo porque él decía que para nada él iba a aceptar jamás ser solamente un geógrafo, por ejemplo, un cartógrafo, para nada. Él entendía que todo eso formaba parte de su trabajo como misionero del Señor, ¿no? Lo tenía clarísimo, ¿no? Entonces, pero quiero decir, ¿no? Cómo Livingstone se fue preparando a pesar de estar trabajando, iba continuamente trabajando en su capacitación, ¿no? No sé, también me acuerdo de la misionera Gladys Aylward, no sé si se pronuncia así, fue misionera a la China. Y bueno, una chica que con 18 años y tuvo un llamado misionero, se presentó delante de la sociedad misionera de Londres y la rechazaron, porque no tenía titulación. Hace poco hicieron la película en Buit TV y bueno, es bastante fiel, ¿eh? Y sale la Grace Kelly como... Ni mucho menos se parecía, ¿no?
El albergue del sexto sentido, ¿no?
Sí, de la sexta felicidad.
Ah, el albergue de la sexta felicidad, el sexto sentido, sí. También yo voy bien.
Y bueno, otra mujer que igual, ¿no? Que ella luego estuvo aprendiendo chino, ahorrando dinero para pagarse el tren hasta China. O sea, algo, una exageración, ¿no? Como la mujer se puso a trabajar pensando en ahorrar para el billete, ¿no? Sí, la película está bastante bien ilustrado, ¿no? Aunque bueno, la película se extralimita, típico de Hollywood, ¿no? Porque llegan a hacer un romance entre un capitán chino y la misionera, ¿no? No hubo tal romance, ¿eh? Pero bueno, lo siento por los que hayan visto la película y se echaron la lagrimilla fácil, ¿no?
Yo también me gustaría comentar esto de que sí que creo que Dios al que llama capacita, pero ¿cómo lo capacita? Ahí quizás habría algo más, no es de forma espontánea. Puf, ya tengo el llamado, ya estoy capacitado. Solamente con eso, porque tengo esa ilusión y esas ganas y ese llamado, ¿no? Dios te capacita, claro, pero te capacita pues por medio de experiencias, por medio de estudios, por medio de... Por supuesto, tienes que hacer algo.
Digamos que Él te va a acompañar, que va a estar contigo en ese proceso.
Exacto.
Pero hemos de poner de nuestra parte. Porque verdaderamente, si uno no tiene voluntad de hacer, pues el Señor va a ver en esa persona un obstáculo. En ocasiones nos ha pasado eso. Somos tercos y queremos hacer las cosas a nuestra manera cuando Dios las quiere hacer de otra. Es un tema tan importante el hecho de la obediencia al llamado de Dios, es dar respuesta a lo que el Señor nos pide, que también tiene que ver mucho con reconocer el hecho de cuando ya has decidido dar el paso en obediencia al llamado de Dios, luego tienes que reconocer que vas a depender de Él.
Pero completamente, ¿eh?
Es decir, que no vas a quedar supeditado a la misión, va a haber momentos en que te vas a sentir... completamente solo.
Sí, no, yo he oído, bueno, hemos oído testimonios de algún misionero de algún lugar que nos contaban 2 años en el campo misionero y no recibir ni una triste carta. O sea, moralmente o emocionalmente estás hecho polvo, ¿no?
Porque eso desgasta.
Eso desgasta, porque no debe ser así. Por eso yo creo que la tarea de los coordinadores de la red de comités de misiones es importante. Porque trabajamos precisamente eso, ¿no? De que tengamos siempre conscientes a nuestros misioneros, ¿no? No vamos a enviar... De hecho, hay un proyecto, se ha hablado varias veces, ¿eh? De que por cada misionero que haya por lo menos un equipo de mínimo 8 personas que sean fieles escuderos, ¿no? Que están ahí orando por esa persona, no cejando en ningún momento de que exista esa conexión, ¿no? Vía carta, vía email, hoy hay muchos medios, ¿no? También hay que decir que en determinados países no es tan fácil la comunicación, ¿eh? En Burkina Faso era horrible la comunicación, hay tantos países que es muy complicado, ¿no? Pero de alguna forma que el misionero siempre tenga esa seguridad de que hay, estamos un montón de personas detrás, de hermanos, sosteniéndolos, ¿no? Uh-huh. De alguna forma, ¿no? Uh-huh. Es, bueno, aquella gran ilustración de la cuerda, ¿no? Que, bueno, esa uh-huh. cuerda que estamos sosteniendo entre varios, uno está bajando con la cuerda, pero son un montón de personas los que estamos sosteniendo la cuerda para que esa persona pueda bajar, ¿no? Uh-huh. No sé.
Una ilustración muy, muy adecuada, por supuesto, porque cuando alguien quiere emprender algo para el Señor, se necesita el apoyo en oración de muchas personas detrás, sí. Se necesita, no solo, a veces pensamos solo en lo material, el apoyo económico, que sí que es importante, y tanto que lo es, pero el apoyo moral, el apoyo emocional en determinados momentos y fases del servicio, sobre todo en el campo misionero, es muy, muy necesario. No sé si querías añadir algo a este punto.
Bueno, pues sí, en cuanto a la dependencia, sí. Evidentemente nuestra vida en todos los sentidos y el misionero, pues quizás por esa situación de lejanía con su país, con de la familia, de su iglesia local, pues pueda sentir momentos de mucha soledad, o encontrarse pues eso en una lengua distinta. Hay momentos que son muy difíciles y si no se tiene esa relación estrecha con el Señor y esa dependencia total y absoluta del Señor, el misionero a veces puede sufrir tanto como para abandonar.
Uh-huh. Entonces, bueno, ha habido muchos casos.
Hay casos, exacto. Uh-huh. No se ha podido superar un choque transcultural, por ejemplo, o una serie de problemas que uh-huh. siempre surgen, sí. que están ahí. Entonces, de ahí que la relación con nuestro Padre sea tan estrecha y sea, pues eso, de esa dependencia total y absoluta. Y Él está. O sea, lo maravilloso uh-huh. es que Él está. Uh-huh. Es nuestro Padre. Todos los que somos padres, ahí yo creo que sabemos de lo que hablamos, ¿no? Protegemos a nuestros hijos con nuestra propia vida y somos capaces de hacer grandes proezas, seríamos capaces de hacer por nuestros hijos. Es que ese es nuestro Padre. Uh-huh. Dios es nuestro Padre. ¿Qué no va a hacer Él por nosotros? Si tenemos conciencia de eso, somos conscientes, que nos echen lo que sea.
Hudson Taylor, otro gran misionero allá en la China, él también escribió diciendo: la obra de Dios hecha a la manera de Dios nunca carecerá de la provisión de Dios. Sí. Seguro que vosotros tenéis más de un testimonio de este tipo, de cómo el Señor ha provisto milagrosamente sí. en situaciones, ¿verdad?, a los misioneros.
No, el Señor provee de maneras. Bueno, desde aquí yo tengo que partir una lanza, no sé cómo se dice. Yo soy un desastre. Romper una lanza, yo la hago añicos. Bueno, pues eso, yo soy un desastre con las frases hechas, con los refranes, soy un desastre, todo el que me conoce lo sabe. Pero desde aquí quiero partir una lanza a favor de los comités de misiones, y perdona que redunde en el tema, pero es que están haciendo una labor. Es tremendo. Mira, había una hermana que ya murió, ¿eh? Tenía cáncer la mujer, ya murió. Ella fue al alcalde de su pueblo y le pidió un puestecillo en el mercadillo. Uh-huh. Para poner un puesto de completamente, claro, sin fines de lucro, para poner un puestecillo para vender cosas para los misioneros, para misiones, ¿no? Y bueno, se lo explicó de tal manera, era una mujer muy convincente, ¿eh? No tenía email. Es el único comité de misiones que hemos tenido que no tenía email la mujer, ¿no? Y era, la verdad que era una mujer.
Era muy difícil la comunicación
muy
con
difícil.
Ella.
Sí, porque a veces la llamaba y la mujer.
Por el correo electrónico.
Sí, la mujer se estaba. Sí, todo por teléfono. Sí. Y bueno, pero fíjate, ¿no? De hecho, cuando murió, imagínate cómo impactó en el alcalde, que cuando murió la mujer, fue todo el resto del comité de misiones de la iglesia, fueron allí, uff, ya verás tú ahora, ¿no? Ahora nos van a quitar el puestecillo en el mercadillo, ¿no? Y fue allí y dice, mira, que veníamos a... Dice, no os preocupéis. Dice, esto lo vais a seguir manteniendo, no os preocupéis, seguir adelante con lo que estáis haciendo un buen trabajo.
Qué bueno.
No sé, son
qué
cosas... Bueno. En la feria de Alcudia, por ejemplo, igual pidieron unos metros también en la feria y estuvieron allí, pero no sé cuántas horas, ¿eh? Los hermanos venían de trabajar, se iban turnando... Y fue tremendo, porque además podían hablar del Señor, podían hablar de lo que están haciendo nuestros misioneros, iban a, yo que sé, no quiero hablar de marcas porque estamos en la radio, pero iban a determinados comercios y pedían lotes, hacían rifas, hacían de todo, y levantaron 4.000 euros para los niños en extrema pobreza que están en Perú, uh-huh. donde están nuestros misioneros trabajando con ellos, con, tú sabes, ¿no? Con comedores infantiles, nuevos pasos, ¿no?
Sí.
con comedores infantiles, con el albergue, con todo lo que hay allí. Es tremenda la obra, bueno, que tiene Nuevos Pasos, tanto en Perú como en Bolivia, ¿no? Uh-huh. Desde aquí, pues un saludo también a los Menéndez, ¿no? Nuestros misioneros allí, y también a los Bell, nuestros misioneros en Bolivia, ¿no?
Muy bien, pues vamos a hacer otra breve pausa musical, será la última antes de terminar el programa, porque queremos hablar un poquito de la Biblia en relación con las misiones. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en cuanto a esta cuestión? ¿Es bíblico ser misionero? ¿Qué nos dice sobre este asunto? Enseguida, en un minuto, estamos con vosotros.
Hace tiempo vino un hombre, nos habló de Jesucristo y nos hizo mucho bien. Él vivió entre nosotros, aprendimos a quererlo y él nos quería también. De la Biblia predicaba, a los pobres ayudaba y les enseñó a leer. Lo corrieron, con dolor lo despedimos y él lloró, lloró, lloró. Misionero, tu trabajo yo jamás olvidaré, y un día en el cielo tus hermanos hallarás y las lágrimas vertidas en el campo del dolor vas a hallarlas anotadas. Vas a hallarlas anotadas en el libro de mi Dios. Ya no estás más con nosotros. Con amor te recordamos, nos hiciste tanto bien. Tu ejemplo nos anima y la obra seguiremos hasta que venga el Señor. Cada vez que veo las almas que por ti en Dios creyeron, me consuelo al saber que un día ante el trono del Señor nos reuniremos y te volveré a ver. Misionero, tu trabajo yo jamás olvidaré, y un día en el cielo tus hermanos hallarás y las lágrimas vertidas en el campo del dolor vas a hallarlas anotadas. Vas a hallarlas anotadas en el libro de mi Dios. Cada vez que veo las almas que por ti en Dios creyeron, me consuelo al saber que un día ante el trono del Señor nos reuniremos y te volveré a ver. Misionero, tu trabajo yo jamás olvidaré, y un día en el cielo tus hermanos hallarás y las lágrimas vertidas en el campo del dolor vas a hallarlas. Vas a hallarlas anotadas en el libro de mi Dios.
Seguimos con Benji, Benjamín Gálvez y Mati Sánchez, que nos acompañan hoy hablando de misiones, el campo misionero. Vamos a definir el término misionología. Aquí supongo que vosotros, como buenos seminaristas, podréis darnos algunos algunos repasos.
Aquí la profesora, aquí la profesora.
Y la profesora, o sea que, dale duro.
Yo era la profesora de ética y tú eres el de misiones. ¿Tú sabes que ha hecho el diplomado en misiones?
Que va, pues lo suspendí, ¿no lo he dicho?
Aspectos bíblicos, teológicos, de ese término, misión. ¿Qué son las misiones? A ver, desde ese punto de vista. Hablemos de teoría misionera.
Bueno, en sí, misionología pues sería la rama de la teología pues que trata la misión, que trata las misiones. O sea, eso así muy sencillamente, porque bueno, hay otras explicaciones así todas más teológicas y más técnicas, pero básicamente es esto, ¿no? Es la rama de la teología pues uh-huh. que trata las misiones, trata la misión, ¿no?
Sí, bueno, el Samuel Escobar, un misionólogo muy conocido aquí en España, ¿eh? Él es peruano. Pero bueno, él dice también que es lo que estudia los hechos misioneros desde una perspectiva bíblica. También es un... Pero bueno, sí, es lo que dijo Matista es muy correcto, ¿no?
La misión en las Escrituras está bien definida. O sea, nadie puede tener lugar a dudas de que se habla de misiones en la Biblia, por ejemplo.
Evidentemente, Dios tiene un plan para los hombres, ¿no? Lo vemos en la palabra, ¿no? Desde Abraham, como tú mencionabas también antes, ¿no? Vimos que Abraham le fue dada una promesa que era para todas en su simiente serían benditas, ¿no? Uh-huh. Todas las familias de la tierra, ¿no? Uh-huh. Entonces, incluso en Apocalipsis después dirá el apóstol Juan, dirá en Apocalipsis que ve una gran multitud la cual nadie podía contar de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. O sea, vemos que realmente hay un plan para todas las naciones, no solamente para un pueblo exclusivo. Aquí hay un error, podemos decir, no sé, de fondo, ¿no? Porque muchos a veces pensamos, ¿no? Oye, parece que la Biblia sea solamente para el pueblo judío, y no es exacto así, ¿eh? El pueblo judío tenía que ser un ejemplo para todas las naciones. Eso nunca hay que perderlo de vista, ¿no? Ellos debían ser ejemplo a las demás naciones, ¿no? Y no ser todo lo contrario, como en muchas ocasiones ocurrió, ¿no?, a lo largo de la historia.
Y sigue ocurriendo.
Y sigue ocurriendo, evidentemente. Sí.
La gran comisión de Jesús, de la cual ya hemos hecho alguna referencia, nos habla de nuestro Señor, nuestro Maestro, que nos dice: id y predicad el Evangelio a toda criatura, id a todas las naciones, y haced discípulos. Creo que queda claro de que tenemos ese deber.
Sí, 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 sí. Y además queda registrado los cuatro evangelios, o sea, no solamente en uno o en dos. El que quizás más conocemos en nuestro círculo evangélico, pues es el en Mateo 28, ese es archiconocido, ¿no? El famoso: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, el que fue bautizado, pam, 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 pam. Bien, pero está registrado en todos, está en los cuatro.
En Mateo, los sinópticos, Marcos, y hasta en Juan.
Y en Juan, exacto, en todo, están en los cuatro. O sea, son palabras de Jesús. Jesús está a punto de marcharse. O sea, él ya había pasado ya su pasión, había muerto, había resucitado, había vencido a la muerte, y se marcha. Y tiene unas últimas palabras a sus discípulos, y tiene algo, una última voluntad, ¿no? ¿Y qué les dice? Pues, sed ejemplo, id a todas las naciones, id a todos. Que aquí el error que cometemos muchas veces es convertirlo pues eso en algo pequeño, y evangelizar pues es eso, nuestro barrio, si soy del barrio no sé qué, pues a mi vecino, al de arriba y al de abajo, y cuando ahí Jesús lo que está diciendo es: id por todo el mundo, a todas las naciones, que toda raza, lengua, nación, es que son todos, es lo que decía antes Benji con el todos este, ¿no?
Que no excluye nada.
Exacto.
Las epístolas también, el apóstol Pablo, si leemos en 1 Timoteo 2:4, yo tenía alguna cita, no sé si la tienes por ahí para referir.
Sí, el cual quiere, lo que tú decías, ¿no? En 1 Timoteo, ¿no? Decías,
sí.
El cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, ¿no? Pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, ¿no?
De nuevo esa palabra, todos.
Sí.
Te va a salir muchas veces, ¿eh? en esta tarde.
La misión de Dios es la misión de la Iglesia. Así debe ser. ¿Eh? La misión de Dios es, si Él, como habéis dicho muy bien anteriormente, nos dio ejemplo, si Él fue el misionero por excelencia, porque aparte Él dio a su Hijo, lo ofreció, nosotros también debemos de seguir el ejemplo de Jesús y hacer lo que Él hizo.
Sí, yo quería aquí, si me permites, Paco, puntualizar solamente una cosita. Bueno, por aquellas cosas de la vida también estamos colaborando con la Unión Bíblica, ¿no? Aquí en España, y desde hace muy poquito tiempo, ¿no? Pero me enviaron, han tenido una reunión hace poco, relativamente hace poco tiempo, en Kuala Lumpur, en Malasia, de toda la Unión Bíblica Internacional, de todos los países. Está lleva casi 150 años ya la Unión Bíblica, está en más de 130 países. Entonces, además es una organización misionera interdenominacional, ¿no? Entonces tiene un poquito de experiencia en estos temas. Y uno de los ponentes que me llamó muchísimo la atención, porque coincidimos plenamente con lo que dijo, es un tal, no lo conozco, ¿vale? No es mi vecino, vais a comprender por el nombre, vais a ver que no es mi vecino, porque se llama Kang San Tang, ¿vale? No me preguntéis de dónde es ni su DNI, porque no lo sé.
Kang San Tang.
Kang San Tang. Suena a chiste, pero se llama así el hombre, el hermano. Pero quiero dejaros una frase que ha dicho que para mí es total, pero es tremenda, ¿no? Si alguien ha entendido qué son las misiones y qué es la misión, este hombre realmente, yo suscribo todo lo que he leído hasta ahora de él, ¿eh? O casi todo, me guardo por si algo no lo he entendido bien. Pero bueno, dice que no es que la iglesia tiene una misión, sino que la misión tiene una iglesia. Fíjate qué diferencia, ¿eh? No es que la iglesia tiene una misión, sino que la misión tiene una iglesia. Y es en el congreso este que te decía, ¿no? De la Unión Bíblica, que se tituló Esperanza Viva, y la ponencia se llamaba La misión de Dios en un mundo cambiante. Muy interesante también el título de la
¿Puedo repetir la frase? Ponencia. No es que la iglesia tenga una misión, sino que la misión
tiene una iglesia.
Tiene una iglesia. Y la misión de Dios es la misión de la iglesia, podemos
ahí también. Además, es que además el hombre sigue hablando y dice, en la misma ponencia, dice, no una misión centrada en la iglesia, sino una iglesia centrada en la misión. Ajá. Entonces, dice, la imagen que nos da Pablo acerca de Dios es una imagen trinitaria en la que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo obran juntos. Entonces acaba diciendo, Dios es misión, no tiene una misión, Dios es misión. Es algo tremendo.
Son palabras profundas también, ¿eh? Porque verdaderamente es que si no cumplimos con la misión que Dios nos ha dado, estamos, yo creo, que acabando la vida, como decíamos al principio, o sea, pasa el tiempo, pasan los días, pasan los meses, pasan los años, y no cumples con la misión que el Señor te ha encargado, es algo triste, ¿eh? Para un creyente, digo yo, que se acostumbra solamente a ir a los cultos, a ir a la iglesia, a ocupar un lugar, un espacio, ¿no?
Sí, además que a veces nos sentimos un poquito, lo que estaba diciendo Mati, lo que estamos comentando esta tarde, ¿no? Nos sentimos como que lo hemos localizado todo tanto, tenemos una visión tan minimalista, tan, no sé, sí, tan concentrada, sí. Tan sintética,
quizá.
Reduccionista mejor, tan sintética quizá, sí. Que hemos... No, es como que nos da miedo salir fuera de nuestras cuatro paredes, que hasta cierto punto es lógico, ¿no? Nos da miedo salir fuera de nuestras cuatro paredes porque nos sentimos seguros, ¿no? Y yo aquí haría una reflexión en cuanto a unas palabras de John Stott. Bueno, él es un teólogo tremendo, partió hace poco también. Y él tenía un principio, él mencionaba en sus escritos un principio que se llama el de la doble escucha. Y a mí me encanta este principio. Y él decía que había que saber escuchar la voz del Espíritu de Dios a través de la palabra de Dios, que eso lo hacemos, ¿verdad? Pero que también teníamos que, era una doble escucha, escuchar la voz del Espíritu por la palabra de Dios y escuchar también la voz de las necesidades de nuestro mundo, porque nuestro mundo está roto, ¿no?
Así es.
Y yo creo que aquí John Stott la acertó, pero de pleno, ¿no? Tenemos que emplear ese principio de la doble escucha. Está bien que nos sintamos seguros, porque, a ver, Dios es nuestra seguridad, no son las paredes, no es la iglesia, no es el campanario, no es la parroquia, no es el local, no es el templo, no sé cómo decir.
Sí.
Dios es, evidentemente, es nuestra seguridad, es nuestro Padre. Esa dependencia total que estábamos comentando antes, si es que, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, de ser llamados hijos de Dios, hijos de Dios, es que somos suyos, somos de Él, ¿no? Es algo tremendo, ¿no? Pero aprendamos también eso, yo no vamos de sabios, ni de teólogos, ni de misionólogos, cuidado, ¿eh? Con mucho respeto por todos aquellos que nos precedieron, de los cuales Mati y yo hemos aprendido muchísimo, hace poco estuvimos en una iglesia, pues, aquí en Tarrasa, ¿no? Saludando a Julián García, que es el papá espiritual de mi padre, es el que le habló del Señor a mi padre, ¿no? Y cuando eran emigrantes en Alemania, ¿no? Entonces, me tenía que hacer una foto con este hermano, porque el hombre ya está muy mayor, muy viejecito, pero para mí fue un regalazo, ¿no? Conocer al padre espiritual de mi padre, y estaban en un lugar donde se sentían muy vulnerables.
¿Te has hecho una foto con él?
Sí. Muy bien. Estaban en un lugar que se sentían muy vulnerables, porque era un lugar donde no entendían el idioma, y, pero fue algo bonito, ¿no? Porque los emigrantes españoles se juntaron, se empezaron a concentrar y empezaron a fundar sus propias capillas evangélicas, ¿no? En Alemania, durante la gran emigración aquella, ¿no? Qué interesante, ¿no?
Qué bueno. En cualquier parte donde haya una persona que no conoce a Jesucristo, allí hay un campo misionero. Y nosotros somos los enviados, somos los encargados de parte del Señor, no los ángeles. Y yo creo que es un privilegio, pero también es una responsabilidad, Mati.
Sí. Primero es privilegio, evidentemente, pero es que también servir es un privilegio. Es que todo, en un sentido, es que es privilegio y es privilegio. Porque el servir, la responsabilidad que tenemos delante del Señor, es un privilegio, ¿verdad?
Es un privilegio tener esa responsabilidad.
Esa responsabilidad, ¿verdad? Que sí, es como muy redundante, puede ser muy redundante y muy así. Pero es que es así.
Es una gran paradoja.
Sí.
La práctica misionera requiere también un esfuerzo misionero. Alguien dijo que visión sin trabajo es solo ilusión. Trabajo sin visión es solo remuneración. Pero visión más trabajo es misión. Ahí podemos llegar a estar de acuerdo o no. Es decir, si creemos que visión sin trabajo es solo una ilusión, que trabajo sin visión es solo remuneración, pero trabajo y visión juntos, ambos hacen lo que es la misión, creo que sería una aseveración adecuada, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Pero yo creo que la Iglesia en general, yo creo que siempre ha sabido estar ahí, ¿no? Y yo, lo que arde, ¿no?, en nuestro corazón es que no dejemos de estar ahí. No sé cómo expresarlo. O sea, cuando pensamos en Cruz Roja, cuando pensamos en Alcohólicos Anónimos, cuando pensamos en las ONGs, mira, todo esto ha partido del corazón de la Iglesia. Hoy ahora es un invento que todo se está secularizando, ¿verdad? Sí. Y parece que ya todo, no sé, pero realmente eso salió del corazón de la Iglesia, ¿no? No fue un invento de...
Sí, el fundador de la Cruz Roja era un suizo.
Exacto.
Y Alcohólicos Anónimos también era...
Sí, eran creyentes, nació del seno de la Iglesia, sí. ¿No? Y bueno, y que no va a parar esto. Yo creo, lo que arde en nuestro corazón es que esto no pare, que siempre la Iglesia sepa estar al lado del necesitado. Todos somos necesitados, ¿eh? Yo parto de ahí. Lo que pasa es que hay que quizá empezar a desgranarlo poquito a poco. Todos tenemos una gran necesidad. Hay algunos que tienen una gran necesidad de amor, hay otros que tienen una gran necesidad primero física. Por eso yo, cuando hablamos de qué es lo que hace el misionero, me gusta mencionar siempre, ¿no?, que llevamos el pan de la tierra y llevamos también el pan del cielo, ¿no?, evidentemente, ¿no? Esos dos panes siempre tienen que ir en la mano del misionero.
Claro, porque el misionero, cuando sale afuera, tiene que hacer a veces de padre, a veces de tutor, de pastor, de maestro. Tiene que hacer un poquito de todo, ¿no? Mati, es...
Sí, es lo que podríamos llamar, pues eso, la misión integral. Son muchas áreas las que la persona pues tiene, en las que puede tener necesidad, ¿no? Entonces, el misionero tiene que ir supliendo, bueno, a ver, el Señor siempre, ¿no? Es el
que, a través del misionero.
El misionero tiene que tenerlo muy claro, ¿no? Que tiene que ir supliendo esas necesidades, y es un abanico muy amplio de necesidades. Verdaderamente nuestra primera, o sea, la prioridad es que conozcan a Cristo, que le conozcan al Señor, que sean salvos, pero hay unas necesidades básicas que a veces son muy acuciantes, muy urgentes, pues como lo que decíamos, en algunos lugares donde pues hay escasez de agua, escasez de alimentos, y vas solamente con una Biblia, Dios te ama, es insuficiente.
Así es.
De hecho, Jesús, si vamos a las Escrituras, alimentaba a las multitudes, y les hablaba, y les predicaba, y les enseñaba, pero en un momento dado, pues alimentó a 5.000, o alimentó a 3.000, o... Y muchas veces, y es muy curioso y muy bonito ver en la Biblia como en muchas de las ocasiones en las que Jesús se relaciona con incluso con sus amigos y con la gente, es comiendo.
En la cena, sobre todo.
Sí, es comiendo, están sentados a la mesa comiendo. Entonces, hay lugares donde tenemos que llevar lo que decía Benji, ¿no? El pan de la tierra y el pan del cielo, las dos cosas, ¿no? A veces hay hambre y con el estómago vacío, llévale solamente un libro. No le es suficiente.
Así es. ¿Cuál es la relevancia de la tarea misionera? Porque hay quienes piensan que hoy no es relevante el tema misionero, que hay muchas ONGs, que hay muchas entidades sin ánimo de lucro que están ocupando ese lugar. ¿Es esto así o están equivocados quienes razonan de esta forma?
Yo creo que si la Iglesia hace misiones de acuerdo a la verdad, y nosotros creemos que Jesucristo es la verdad, con mayúsculas, por supuesto, ¿no? Entonces yo creo que si la Iglesia lo hace de acuerdo y en paralelo siempre con la verdad, la Iglesia lo hará bien. Por ejemplo, otra vez recurriendo a este hombre que mencionábamos antes en esta conferencia, él hablaba de las cinco características de la misión y me resultan súper curiosas, ¿no? Yo tuve el enorme placer, el enorme regalazo y privilegio de estudiar un posgrado en Agente de Desarrollo Internacional o Cooperación Internacional, ¿no? Aquí en Barcelona. Y, oye, tuve profesores majísimos, de verdad, y compañeros de clase también geniales. Había economistas, sociólogos, psicólogos, filósofos, había de todo. El único de teología era yo. Pero fue muy interesante porque muchas de las cosas que dice aquí este hombre, Kans San, vamos a llamarlo, ¿vale? Estarían perfectamente de acuerdo con lo que estuvimos allí aprendiendo, ¿no? Sobre la cooperación internacional. Me resultó muy... muy oportuno estudiar práctico. Este posgrado porque tenía bastante que ver, se relaciona bastante con lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Entonces era una forma de también de aprender a hacer las cosas bien, ¿no? Hagamos las cosas bien, no hagamos más daño de lo que, ¿no? De lo que ya hemos hecho, ¿no? Entonces este hombre, en esta conferencia en Kuala Lumpur, él decía que las cinco características de la misión son el testimonio y la proclamación. Fíjate, si la Iglesia nos ponemos acorde con estas cinco características de la misión, yo creo que estaría genial. El testimonio y la proclamación como una sola. El cuestionar las estructuras injustas. Eso también lo debe hacer la Iglesia.
De la sociedad, sí.
¿Acaso no lo hacía Jesús? Uh-huh. Jesús lo denunciaba las injusticias. Y a menudo la Iglesia no participa en eso. En esa denuncia social, ¿no? Sí. De las estructuras uh-huh. injustas, ¿no? Uh-huh. Aquí podríamos recurrir a el del Cámara, perdona que lo mencione. El del Cámara dijo, tiene una frase, espérate, la tengo aquí apuntada, para no decir, no inventármela, ¿eh? Dice, él dijo, cuando doy pan al pobre, dicen que soy un santo. Dice, pero cuando me pregunto por qué el pobre no tiene pan, dicen que soy un comunista, ¿no? Es tremenda la frase, ¿eh? Sí, sí. Es muy buena. Y bueno, pero debemos estar ahí. La Iglesia debe estar denunciando la...
Ni lo uno ni lo otro, ni lo uno ni lo otro, ¿no?
Exacto, ¿no?
Muy bien.
Ni santo ni comunista, ¿no? Podríamos decir. Exacto. Bueno, pero sigue las cinco características estas de la misión, aparte de cuestionar las estructuras injustas, y hemos dicho antes también el testimonio y la proclamación, luego vendría el cuidado de la creación. Otra cosa que tú hace poco decíais, ¿no? Estabais mencionando en uno de vuestros programas, ¿no? Ese cuidado de la creación, ¿no? Uh-huh. Y luego también el diálogo interconfesional y la reconciliación, pacificación, ¿no?
Uh-huh. Son temas importantes, sí. Y la Iglesia tenemos que dar respuesta a estas situaciones.
Este hermano lo resume en una frase de nuevo contundente, una sentencia que para mí es contundente. Dice, es decir, la Iglesia completa, que lleva el Evangelio completo, uh-huh. a todo el mundo, al mundo completo, ¿no?
Así es, en el poder del Espíritu Santo, por supuesto, porque es el Señor que nos ha comisionado y nos ha enviado. La relevancia de la tarea misionera. Hubo un jefe de una tribu indígena de las Islas Nuevas Hébridas en el Pacífico que estaba sentado leyendo tranquilamente la Biblia cuando fue interrumpido por un mercader de Francia que le dijo en francés, «Va, ¿por qué estás leyendo la Biblia? Supongo que has caído en manos de los misioneros. Pobre tonto. Tírala. La Biblia jamás ha servido a nadie para nada bueno». El indígena respondió tranquilamente, «Si no fuera por esta Biblia, usted estaría hirviendo ahora en la olla». ¿Es relevante la obra misionera? Por supuesto que sí. La obra transformadora del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios y a través de los misioneros, pues es innegable. En el transcurso de la historia del cristianismo y de la sociedad, hoy en día son muchas las misiones, podemos llamar departamentos de misiones o podemos llamar sociedades misioneras, como quiera que se llamen, pero que están apoyando esta labor y esto nunca deje de hacerse. Yo creo que la Iglesia languidecería, estaría, digamos que muriendo a ese llamado de Dios y también muriendo espiritualmente si se dejara de apoyar este tipo de labor, ¿verdad, Mati?
Por supuesto, porque es, en realidad es su razón de ser. La, como uh-huh. decía, la Iglesia tiene... ¿Cómo era la frase? Repítela, Benji. La misión.
Dice, no es que la Iglesia tiene una misión, sino que la misión tiene una
tiene
Iglesia.
Tiene una Iglesia. Entonces, se pierde el sentido de la Iglesia si no uh-huh. hemos sido comisionados, tenemos que...
El leitmotiv.
Sí, sí. Uh-huh. Entonces, perdería, claro, su esencia, su razón de existir. No sé, ya no sería Iglesia, uh-huh. podría ser otra cosa, pero no sería Iglesia.
Uh-huh. Vosotros habéis conocido en carne y hueso a personas que han dado mucho, incluso han dado, ya no solo o han renunciado a sus finanzas, a su patrimonio, que en ocasiones ha sido así, han dejado todo para irse a las misiones. Habéis conocido personas que han sido de bendición para vuestra vida. Tenemos hermanos, hermanas que han sido de inspiración también para vosotros. ¿Podéis mencionarnos algunos de ellos, quizá, en este momento, que creáis oportuno?
Por ejemplo, luego Mati también dirá más, pero yo quizá mencionaría a nuestra primera misionera, Margarita Cabot. Uh-huh. Ella es farmacéutica de Mallorca. Y para nosotros es un ejemplo tremendo, es un ejemplo viviente, ¿no?, de lo que es una misionera, ¿no? Porque, bueno, ella ha renunciado a mucho, pero a mucho, ¿eh? Mucho, uh-huh. muchas cosas, o sea, uh-huh. algo tremendo, ¿no? Y cuando ves una persona que podría estar muy bien, porque podría estar muy bien en Mallorca, ella estaba bien posicionada, y ella eligió estar en Rumanía, concretamente en Bucarest, ¿no? Concretamente, además, en las cloacas de debajo de la estación del tren de Bucarest, ¿no?, por donde pasan los tubos de la calefacción. Bueno, pues allí ella estaba trabajando. ¿Sabes por qué? Porque había chicos y chicas jóvenes que estaban allí. Hay una pobreza tremenda y allí había un montón de chavales que estaban metidos en drogas, en prostitución, y ella escogió estar allí trabajando con ellos, ¿no? Uh-huh. Trabajando también con Teen Challenge, con Desafío Joven, ¿no?, o Desafío Juvenil. Y la verdad que es, para mí es todo una inspiración, ¿no? Marga Cabot es una, para mí es una tremenda inspiración. Uh-huh. Se mata. Uh-huh.
Bueno, es que han sido muchos. Han sido muchos los que han marcado nuestra vida, ¿no? Y quizá, pues, uno de los primeros fue nuestro pastor en Tarragona, Larry Graham. Él era misionero norteamericano y la verdad que él nos rompió muchos moldes, ¿no? No era el típico americano que muchas veces ofrece una imagen que nos produce a veces rechazo, ¿no? Es decir, sí,
el estereotipo, ¿no?
Sí, 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 sí,
el claro. misionero que viene a todo lujo.
Sí, exacto. Uh-huh. Entonces, la verdad que nos sorprendió por su humildad, por su entrega, por su pasión por las almas... Uh-huh. Nos rompió moldes, pero en muchos sentidos. Sería muy difícil enumerarlo todo, ¿no?
Sí.
Entonces, él fue uno de los que marcó nuestra vida.
Uh-huh. Tenemos ejemplos hoy en día de misioneros también que están siendo de bendición. Recordamos a Jenny Salado.
Sí.
Sí. Nos recordamos especialmente por la enfermedad que han pasado ella y Carmen Herrera también, sí. ¿verdad? Que han estado ahí también trabajando. Jenny en Burkina Faso, Carmen en Perú, Bolivia, recientemente. Y bueno, pedimos a los oyentes también que estén orando por ellas, por supuesto, ¿verdad?
Sí,
porque lo necesitan en estos instantes.
Sí, ahora mismo están con quimioterapia y uh-huh. si necesitan, pues, nuestras oraciones.
Uh-huh. Sí, Jenny también quedó viuda, o sea...
También perdió a su esposo, es cierto.
Perdió a su esposo, a Eduardo, ¿no? Nosotros tuvimos el privilegio, ¿no?, de estar allí en el 2007 con ellos.
En Burkina.
En Burkina Faso, sí, uh-huh. en Djibo concretamente. Estuvimos en Ouagadougou primero, luego subimos al norte, donde ellos estaban, uh-huh. En Djibo, uh-huh. y donde se sigue llevando adelante la obra que empezaron, ¿no? Uh-huh. Pero como, de nuevo repitiendo, ¿no?, que nuestras misioneras que han estado dispuestas a perder mucho y no siempre es un trabajo agradecido, cuidado. Uh-huh. Al final el que te lo va a agradecer es Dios, así evidentemente, es. ¿No? Uh-huh. Pero tanto Marga trabajando con estos chavales se ha encontrado con situaciones muy violentas, ¿no? Uno le dijo, Marga, en Rumanía, pues un hombre le dijo que la iba a enviar a España cortada a trocitos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y Jenny, por ejemplo... más pérdida que Jenny, que perdió al marido, ¿no?, a su esposo, a Eduardo, allí en Burkina Faso.
Ha quedado enterrado allí, en Burkina Faso.
Ha quedado enterrado allí, sí, sí.
Podemos decir que son héroes de la fe también, estas personas.
Sí, por supuesto.
Ahí estarían en ese. En Hebreos 11.
En Hebreos 11, ahí están también. Ahí sus nombres, sí.
A través de la historia también ha habido otros muchos misioneros. Hemos citado a David Livingstone, Hudson Taylor, pero son muchísimos otros. Gladys.
Igual.
Sí.
Sí, no sé cómo se pronuncia.
Y muchos otros que también han sido de bendición seguro para vuestras vidas. Yo creo que quizá nuestros oyentes ahora ya para concluir, y antes de que nos deis la respuesta a la pregunta según vuestra opinión, ¿qué palabra le podríamos decir a los jóvenes y a los no tan jóvenes que tienen la inquietud por el tema del campo misionero? ¿Qué palabras de aliento, de qué manera podemos invitarlos a que ellos busquen la dirección del Señor, que si han sido llamados por Él, pues que de alguna manera se preparen? De definitiva, ¿qué palabras vosotros, con la experiencia que habéis tenido, les dirigiréis a estas personas?
Pues yo les diría que somos portadores de esperanza. No sé cómo decirte. De la figura del misionero se ha hablado mucho y, bueno, ha habido muchos estereotipos sobre esa figura, pero en sí no solamente somos el misionero, es agente de cambio, sino que es un agente es un portador de esperanza, ¿no? Bueno, decía Martin Luther King, ¿no?, el gran defensor de los derechos de los hombres de color, ¿no?, en Estados Unidos, pues él decía, pastor bautista además, ¿no?, y él decía: si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano, ¿no? Uh-huh. Y la esperanza debería ser nuestro, no sé cómo decirte, nuestro lema, nuestra bandera. Nosotros llevamos la esperanza que está en Cristo, ¿no? Está en Jesús. Jesús es el único que estuvo aquí con nosotros codo a codo y no solamente vino para amarnos, sino que su amor sobrepasaba todas las fronteras, incluso la frontera de la muerte, ¿no? Yo diría eso, portadores de esperanza, que se animen, que se preparen, que...
Sí, yo quizás abundaría en esto de la preparación, porque aunque se ha comentado el tema de que puede ser una aventura y esto puede atraer a los jóvenes que son intrépidos y son valientes y arrojados, o sea, es una aventura, evidentemente, pero el hecho de conocer a Cristo como Señor y Salvador, eso es ahí comienza la aventura. Ya es una aventura emprendida que impresionante, ¿no? Pero estas aventuras a veces pueden ser, hay momentos que no, se puede ver muy romántico, pero hay momentos que se pierde el romanticismo, se acaba el romanticismo.
Se acaba la película.
Sí, exacto, y empiezan las lágrimas, ¿no? Entonces, por esto tienen que estar bien aferrados al Señor, o sea, tener muy claras las cosas, estar muy cerca del Señor, amarlo con una profundidad increíble. Y de quizás abundar el tema de la dependencia, depender de nuestro Padre, porque allá donde nosotros no lleguemos, donde el misionero, por sus limitaciones normales, por sus limitaciones, va a alcanzar.
Llegan las rodillas.
Exacto. Y ahí el Señor es donde tú no llegas, es que ahí está Él. Entonces, buscar esa presencia del Señor y buscar es la preparación para cuando lleguen los momentos duros, difíciles, acabe el romanticismo y lo bonito, te sostenga pues el Señor en sus manos y que uno lleve pues una mínima preparación para enfrentar las realidades crudas.
Pues ya concluimos el programa, bueno, la entrevista con vosotros, el programa aún sigue unos minutos más. Quiero agradeceros vuestra participación. Benji ha estado muy bien, muy tranquilo, así que vas a repetir, ya verás. Y Mati, muchísimas gracias.
Gracias
por estar
ti.
Con nosotros y espero que en lo sucesivo podamos, fijaros que os pongo en un compromiso en público aquí con los oyentes, podamos tener algún otro programa juntos para hablar de otros temas, ya no solo de misiones, sino por otras cuestiones que quizás podemos compartir. La pregunta de la semana: ¿crees que existe una adecuada sensibilidad hacia las misiones en la iglesia cristiana actual? Vamos a pedir la opinión de nuestros invitados. A. Sí, las iglesias son sensibles y apoyan a los misioneros. B. Relativamente, pues unas lo son más que otras. C. No, el campo misionero no se considera una prioridad. D. No sabe, no contesta. No me digas no sabe, no contesta. Ahora, Benny.
Bueno, ¿no hay otro número? ¿No? ¿Otra letra?
Cuatro.
No. Pues yo diría la B, ¿no? Relativamente.
Sí. ¿Y Mati?
Yo, como está planteada la pregunta, porque dice la iglesia actual, ¿no?
Sí.
Yo creo que la B también. Aunque lo que comentaba antes, yo creo que a nivel general
no se considera.
La Iglesia Invisible sí está cumpliendo la misión, ¿eh? Uh-huh. Ojo,
vale, o sea, pienso que sí. En un término medio, relativamente.
Pero luego entiendo que si analizas, ves tus iglesias y miras, ves que se está, que algunas están más involucradas, nuestras iglesias locales, ¿no?
Sí,
unas
sí,
están
sí.
más involucradas que otras.
Muy bien. Pues ahí queda reflejada vuestra respuesta. Gracias una vez más, Benji, Benjamín Gálvez, uh-huh. Mati Sánchez, gracias uh-huh. por acompañarnos. Que el Señor os siga bendiciendo y usando en las misiones.
Igualmente, Paco, ánimo.
Tarde de tertulia. Escríbenos y haznos llegar tu opinión, comentarios o sugerencias a través del correo electrónico tardedetertulia@vozdevida.org. tardedetertulia@vozdevida.org. O bien por correo postal al apartado 2093 08200 Sabadell. Comparte con nosotros. Finaliza aquí el programa de hoy. Gracias por tu sintonía. Te esperamos, Dios mediante, la próxima semana en esta misma emisora y a esta misma hora, en tu programa Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.